podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 23 de febrero de 2021.
Bueno, si queréis empezamos ya. Hoy es 23 de febrero del 2021. Estamos tres personitas, más o menos regulares. Y como os digo siempre, eso se va a grabar, el audio, con idea de que en un futuro se emita como podcast o similar, ¿vale? Ya comenté la semana pasada o hace dos semanas que había una de Python Madrid o del grupo de la lista de correo de Python Madrid que se había ofrecido a procesar los audios. He pasado los audios hasta enero, que son más o menos dos meses, y está en ello, ¿vale? Vamos a ver si la cosa cuaja y no se quema demasiado y tal, porque es bastante trabajo. Y lo que sí, claro, yo escuché los audios así un poco en diagonal, ¿no? Pues a ver cómo está, y la verdad que en general la calidad de sonido es bastante penosa. Ya ves que hoy estoy entrando con el micro del móvil en vez de con el Bluetooth de siempre. A ver si la cosa va mejor, pero en algún momento habrá que ponerse serio con el tema de la calidad del sonido, porque la verdad que es bastante mala en general, ¿vale? Voy a ver si hoy yo sueno un poco mejor, porque soy el que más hablo al final y se me oía como el culo. Yo creo que es el que se oía peor. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el hombre este, si se da por vencido, se rinde, le explota la cabeza o alguna historia desesperado. Y a ver si vamos a ir mejorando poco a poco. Bueno, pues nada, avisados estamos, a ver si entra alguien más. No sé si se habrán despistado con el cambio de sala, que ya va tocando, ¿eh? O sea, ya estamos casi en marzo.
Mira, esa es buena. Igual debería abrir una pantalla de la sala vieja.
Yo no sé si puedo abrir dos en el mismo navegador dos videoconferencias independientes a la vez, porque no sé el tema de audio y vídeo.
Voy a probar.
Que yo estoy abriendo también. Le voy a quitar a esa sala el audio y el vídeo para que no se pegue. Bueno, estamos tú y yo solos. Bueno,
vale.
Podemos estar en dos salas a la vez. Espectacular. Bueno, muy bien. No sé si tienes algo que comentar de esta semana. A ti, Miguel, hace un par de semanitas, así que no te vemos. Si tienes alguna novedad que contar o lo que sea.
No, bueno, si no, una cosa un poco chorra que me ha pasado. Con el tema de la inmutabilidad de las cadenas. Pues que, bueno, porque estoy haciendo así experimentos y estaba mirando otras cosas. Y en un momento dado, pues pensé en usar el if de una cadena para llevar un índice y tal. Y entonces empecé a probar y me di cuenta que no son tan inmutables como parecen.
¿Te has leído el artículo de esta semana de no sé qué blog que justo habla de eso? ¿Has hablado exactamente de eso? Pues esta semana, por eso me llama la atención que lo comentes, porque es una cosa que ha salido esta semana. Bueno, un artículo chorras, porque es bastante tonto. Bueno, tonto. A ver, el IDE, la implementación normal, te devuelve la dirección de memoria del objeto, ¿vale? Para ver si los objetos son iguales, pero exactamente iguales, son el mismo objeto, por lo que haces comparar direcciones de memoria. Pero eso es un detalle de implementación. Entonces el tío escribe sobre que, por ejemplo, en algunos casos, cuando tú una cadena la sobrescribes, claro, la cadena antigua se libera y se genera una cadena nueva, ¿no? Porque la antigua ya no se usa y se genera una nueva. Entonces, claro, puede ser que coincida la misma dirección de memoria. Pero claro, pero es que la cadena antigua ya no existe. Es decir, usar el IDE. El IDE lo puedes hacer para comparar objetos cuando están vivos, pero cuando un objeto está muerto, su dirección de memoria se ha liberado. Lo puede utilizar cualquier otro objeto. No sé si me explico. Ah. Entonces, el hombre básicamente escribió un artículo diciendo, bueno, las cadenas no son tan inmutables como nos dijeron. Y dijeron, sí, coño, son inmutables. Es una cadena nueva que coincide que tiene la misma dirección, pero como puede haber sido un entero o un objeto cualquiera. Esa dirección la has liberado, pues lo realiza otra cosa. Eso es una cosa que ha salido, lo puedo mandar por las listas de correo, ha salido el artículo, no sé, estos días está por Twitter circulando, por eso me llama la atención que no. Lo comentes, sí, plan serendipias, no. Casualidades y no. Serendipias y tal.
Sí, no, porque además, claro, luego, como además estaba jugando con el Zope, bueno, con el Zope no, con el Zop, luego pensé, bueno, tampoco tiene mucho sentido, porque el objeto que hay en la base tiene aparte su identificador, entonces que yo lo esté mirando en memoria tampoco tenía mucho fundamento. Pero al hacer unas comparaciones, de repente dije, ups, se ha cambiado. Pero bueno, seguramente es lo que tú dices. ¿Eh?
No, es que no puedes, o sea, el IDE en la implementación actual de Python es la dirección de memoria del objeto. Si ese objeto deja de existir, pues luego comparar el ID de otro objeto con el ID del objeto antiguo, cuando el objeto antiguo ya ha dejado de existir, pues como entre comillas no tiene mucho sentido, ¿no? No sé, el blog está por ahí, que es algo así como las cadenas no son tan inmutables como nos dijeron, que el título es un clickbait de manual. No es verdad lo que comenta. O sea, no es verdad en el sentido de que, coño, has liberado una cadena y has creado una cadena nueva. Coincide que tiene la misma dirección de memoria, normal. Acabas de liberar un objeto y pillas otro, pues te da la misma dirección de memoria, la reutiliza, ¿sabes? Pero seguramente si hubieras generado un entero o tal, pues también lo hubiera pillado. O no, porque bueno, hay una pequeña cache de objetos recién liberados para no tener que volver a pasar por el malloc y tal, no es tan obvio, pero básicamente has liberado el objeto. Una vez que lo has liberado, pues ya su ID no tiene sentido, no es una identidad persistente como pasa con Zope, ¿no? Tú sabes que entonces, si tú ves el ID de un objeto y vuelves a lanzar el programa o lo que sea, el ID es diferente, porque es la dirección de memoria, y eso no tiene ninguna, eso no es persistente. Bueno, no sé, me llama la atención que justo lo has comentado cuando ahora mismo pues lo anda petando en Twitter, no sé muy bien por qué, pero bueno, se habla de eso ahora.
¿Y hay alguna forma de mutar una cadena? Con el buffer protocol.
Hombre, desde el lenguaje no. Otra cosa es que tú digas, bueno, evidentemente se llama un módulo 11, machaco memoria, como sale de las narices. Pero eso es receta para el desastre. O sea, eso es pena de muerte. Porque, por ejemplo, imagínate, pues si esa cadena, por ejemplo, es una clave en el diccionario, pues ya acabas de joder todo el sistema porque esa clave pues tiene asociado un hash y si cambias la cadena, el hash cambia, pero en el diccionario no se ha enterado. Con lo cual ya no encuentra esa cadena en el diccionario que es una clave, etcétera. O sea, no vayas por ahí.
Sé que no vayas por ahí.
A ver, tú vas a memoria, haces un poke que hay en memoria con un ctypes o con lo que sea, machacas memoria y jodes cosas.
Claro, con ctypes puedes hacer prácticamente todo. Y con array, con el módulo array, ¿se podría?
Tienes un array mutable, pero es que el array por debajo no tiene una cadena, es decir. Tú cuando generas un array que es mutable, la cadena que tienes debajo no la modifica, trabajará con una copia o tal.
Vale.
O sea, no puedes mutar sin manipular el contenido de memoria a lo bruto, o sea, en plan buffer overflow y cosas por el estilo, vale. ¿Eh? O siendo un animal. De hecho, hoy, ¿sabes que ha salido el Python 3.9.2, que ha salido hace un par de días o así? Y arregla parte de algunas mejoras y tal, bueno, las tengo por aquí escritas algunas, ¿no? Pero arregla dos fallos de seguridad. Y uno de los fallos de seguridad precisamente es un buffer overflow. Cuando llamas a un módulo C que te devuelve un float muy grande y luego imprimas ese float, pues que desborda el buffer, ¿no? Porque es un float con 20 dígitos, pues que peta. Que es una cosa en plan, bueno, es un fallo de seguridad, pero bueno, para explotarlo es una situación un poco compleja de que un atacante controle eso, ¿no? Pero bueno, la solución es muy fácil, pues hacer un buffer más grande o ver cuánto mide, no sé cómo lo han solucionado, o cuánto mide lo que quieres imprimir y pillar un buffer de ese tamaño y ya está. ¿Sabes? O lo más fácil es decir, pues meto un buffer de 100 bytes, o sea, me la pela. 100 bytes estoy sobrado, ya me ahorro todas las preocupaciones, ¿no? Pero es algo que solucionan en Python 3.9.2, que acaba de salir hace un par de días. Yo lo compilé ayer por la noche, o sea, todavía no... Bueno, tendría algún proceso funcionando ya con él, porque bueno, el compilar ya por la noche, la cosa seguía funcionando con... Se han arreglado un plan de memory leaks y cosas así. Bueno, mejoras. Yo la novedad del día, lo he comentado hoy, es lo del nuevo PEP, a complicar la síntesis más todavía. Que es lo de los grupos de excepciones, poder levantar varias excepciones a la vez. En vez de levantar una excepción, puedes levantar las que quieras simultáneamente, con jerarquías, con un árbol, con la de Dios, y cambia la sintaxis del bloque try except. Le meten con un asterisco ahí en medio y no se pueden combinar con las excepciones viejas, o sea, de la marinera.
¿Pero es un proposal o es un acepte?
Está en borrador, o sea, se acaba de proponer y está en borrador, puede sufrir cambios, pero bueno, por detrás está, hay varias personas, varios popes del lenguaje, incluyendo Guido. Guido también firma el PEP, con lo cual cambiará, a lo mejor cambiará algún detalle de sintaxis o tal, pero ten en cuenta que los PEP cuando se proponen, cuando a un PEP le dan un número y ya es un borrador, que todavía puede sufrir cambios, pero ya ha pasado a borrador, lleva ya discutiendo ese tiempo en Python Ideas y cosas así. O sea, ya se ha discutido muchas cosas y ha llegado el momento de hacer un PEP formal, pero porque a lo mejor lleva discutiéndose meses. Por las listas de correo y tal, ¿sabes? Y ahora pues es como formalizar toda la discusión que ha habido, incluyendo una sección de cosas que hemos pensado y que hemos descartado, ¿no? Porque ha habido ya una criba de ideas. Uh-huh. Y ahora ya es la etapa final de que se produzca una votación, etcétera. Puede ser hasta que entre en Python 3.10. No, como no está aprobado, pues no tiene una fecha de entrar en el lenguaje, ¿no? Pero si se aprobase pronto, podría entrar en Python 3.10, porque además el cambio de sintaxis realmente es un cambio pequeño, ¿no? Las modificaciones que hay que tener es meter en el código. Y a nivel de compatibilidad es un poco feo, porque si lo usas, es incompatible con el código Python, lo viejo, pero si no lo usas, no pasa nada, no han cambiado la semántica del step. Con lo cual, puedes tener un Python 3.10 con este cambio, sin afectar al código si no estás usando el tema, ¿vale? Está como lo del match. Si tú el match no lo usas, pues te da igual que lo tenga el lenguaje. No te cambia la semántica de nada que funcionaste antes, ¿no? Es decir, el try except de toda la vida, si no le pones el asterisco, sigue funcionando igual que siempre. Pero cuando levantes un grupo, se va todo al carajo. Y eso, o sea, básicamente, si tú le haces una librería que levanta varias excepciones, bueno, cuando esté integrado, ¿vale? Y suponiendo que se mantenga el PEP que hay ahora, como tu librería levante varias excepciones, ya tienes que decir que es solo válido a partir de Python 3.10, total, ya no es compatible con lo viejo.
Sí, pero eso es medio habitual. O sea, cuando Python 2.4 ha metido los sintaxis nuevas de decoradores, todo lo anterior se rompía.
Si lo usa, bueno, no, pero en tu librería lo puedes seguir usando. Tú puedes usar la sintaxis nueva en tu librería y quien llama a tu librería no se tiene que preocupar de que tú usas sintaxis nueva en tu código. Me da igual, yo hago un import de tu librería. Yo no sé si en tu librería usas decoradores nuevos o viejos o no, o usas corrutinas o tal, yo no lo sé, me da igual.
Ya, pero necesitas un intérprete nuevo para usar las funcionalidades nuevas, porque si no...
Sí, no, pero esto te contamina tu programa. Es decir, yo ahora, básicamente... Si salen librerías, que saldrán, por eso se ha metido esto, si salen librerías que levantan grupos de excepciones, el código que usa esa librería tiene que soportar grupos de excepciones. Es decir, tiene que ser código que está adaptado y además hace falta un intérprete nuevo.
Vale.
Entonces, eso puede ser. Supongo que alguien se currará algún adaptador, ¿sabes? Alguna librería proxy, que si levantas un grupo de excepciones, pues te mira según el Python que tengas y te lo desempaquete y te hace, yo qué sé, cosas, ¿no? Pero tal como está definido ahora mismo la propuesta, si una librería tuya levanta grupos, tu código tiene que gestionar grupos. No puedes no gestionar grupos si quieres que funcione bien. Uh-huh. Otra cosa es que hay una capa en medio, ¿sabes? Que hay una capa en medio y cuando se levanta un grupo... Si tu código no lo gestiona y tal, pues no se carga cosas.
¿Y qué usáis vosotros para tener varios Pythons? Por ejemplo, tengo una librería y quiero probar que funciona con versiones de la 3.6 a la 3.10 y que no ha roto nada. Entonces, he visto bien, pero bueno, me lo tengo que mirar un poco más. Tengo que sacar tiempo para mirarlo. Y no sé si usáis alguna otra forma más sencilla.
Mira, yo lo que hago, y además lo hago mucho, porque yo sí que saco librerías, entonces tengo que probar que funciona, ¿no? Yo tengo un montón de intérpretes instalados. Ahora mismo tengo 2.7, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y la alfa de 3.10. Todas instaladas a la vez en mi máquina, ¿no? En varias máquinas por ahí, de servidores y tal. Y simplemente lo único que tengo que... Bueno, yo compilo de fuente, empezamos por ahí, compilo de fuente. Entonces, cuando compilas de fuente, pues lo típico es el configure, make y al final un make install, ¿vale? Uh-huh. Si en vez de hacer un make install, haces un make alt install, ojo, entonces cuando, por ejemplo, tú cuando instalas un Python 3, tú pones make install de Python 3.9, ¿no? Entonces te instala un binario que se llama 3.9 y un binario que se llama 3. ¿Vale? Pero te instala un 3.9. Entonces tú puedes llamar directamente al 3.9 o al 3.10 o al 3.6. Poniéndole, en vez de poner Python 3, pones Python 3.6, ya 3.6. Entonces, el problema es el Python 3. ¿A quién coño apunta el Python 3, ¿no? Entonces, al hacer el alt install, lo que hace el instalador de Python es que te instala la versión de con su número de serie, por ejemplo, Python 3.10, ¿vale? Y no te instala Python 3, el nombre Python 3. Deja el nombre Python 3 con el que tengas, ¿vale? Entonces, yo en mi caso, el Python 3 para mí es 3.9, que es, digamos, la versión que yo, mi target habitual, pero si en vez de poner Python 3 en la línea de comando pongo Python 3.6, pues lanzo al 3.6. Si pongo 3.7, lanzo 3.7. O sea, es instalarlo desde fuentes y al final, en vez de hacer Mac install, hacer Mac alt install. Y ya está.
¿Y luego para manejar, o sea, para lanzar matrices de test con TOX o...?
Yo es que soy mi viejuno, como digo siempre, ¿no? Que lo que yo hago, pues lo llevo haciendo 20 años y no funciona, pero básicamente es un bucle for. En mi caso es un bucle for de las versiones de Python que soporta, for Python 3.6 a Python 3.10, y luego de ese bucle for llamo a los test con ese intérprete. Y saco una matriz de... Porque en mi caso, por ejemplo, en la BerkeleyDB, saco una matriz, en unas coordenadas saco la versión de Python y en otras coordenadas saco la versión de BerkeleyDB, de las diferentes versiones de BerkeleyDB, ¿no? Y me saco una matriz cuadrada en verde o en rojo para ver si falla en algún lado, ¿vale? Pero en una librería normal, que solo estás comprobando una librería, la que tú estás comprobando, pues puedes dar una lista. Saco los test en 3.6, los test en 3.7, en 3.8, 3.9 y ahora mismo 3.10, 3.10 alfa.
Bueno.
Y es simplemente meter un bucle y ya está.
En una aplicación de Django, por ejemplo, sería una matriz tridimensional. Porque tendrías por un lado las versiones de Python, por otro lado las versiones de Django con las que funciona y por otro lado las bases de datos podría ser también. Sí, depende
de eso. Eso depende del proyecto, pero básicamente sí. Respondiendo a tu pregunta de cómo hacéis para tener varias versiones de Python. Varias versiones de Python, trivial. Es decir, simplemente hacer el alt install en vez de ir compilados de fuente, claro, ¿no? Con paquetes y tal no son compatibles unos con otros, ¿no? O sea, si instalas uno, te desinstala otro. Pero si compilas desde fuente, que Python es muy fácil, o si estás con Linux, es trivial, tío, es la plataforma nativa, sí. Es hacer un configure y make, ya está. Y yo es como estoy trabajando. Efectivamente, si tienes que probar varias combinaciones de cosas, pues el hecho de que haya versiones de Python también para probar no es un problema si ya tienes resuelto comprobar varias versiones de Python con varias versiones de base de datos. Ya tienes que tener ahí bucles, ¿no? Para comprobar varias cosas. Pues hay un bucle más que es con la versión de Python. Tarda un huevo y a todo poco. Pues claro, se crece exponencialmente, ¿no? ¿Alguien más tiene algún otro truco? ¿Lo hace de otra manera?
No, yo uso PM, pero PM en Linux, cuando uso Linux. Pero el problema es que con... Y estás atento, si decís algo, porque en Windows es insufrible el PM. No funciona. O sea, no hay ninguna tablet que puedas utilizar de una forma correcta. En Linux va como un tiro. Y si no, Docker, que es lo que uso yo la mayoría de las veces. Lo que uso en Windows para sustituir, me toca hacer pruebas, porque es que instalar varios binarios me da muchos problemas en Windows y PM no funciona. Entonces, al final, Docker, en mi caso.
Pero Docker en Windows, dices.
Sí, en Windows. Quiero decir, ¿ahí? Windows... Docker en Windows no va tan bien como en Linux, pero bueno, es usable. No tengo problemas con él, quitando algunas cosas raras. Si no te pones a montar discos y así, no tienes problemas con Docker en Windows.
Hola, Víctor, bienvenido.
Buenas.
¿Estás sin vídeo?
¿Estoy sin vídeo?
Sí. Yo no veo vídeo de tuyo.
Yo me veo, pero no se lo hace más.
Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Estábamos hablando, pues si tienes algo que aportar. Preguntaba Javier cómo hacíamos el tema de test de librerías y tal cuando quieres probarlas sobre varias versiones diferentes de Python, varias versiones del intérprete. Entonces yo comentaba que yo instalo todas las versiones y cada una con su nombre y entonces las llamo por el nombre y ya está, ya tengo las diferentes versiones. Y pues si tú tienes algo que comentar sobre eso, alguna idea.
Yo no he hecho nunca muchas veces. O sea, una vez solamente con el Travis, que te daba la opción de añadir que te hiciese los test con diferentes versiones de Python, pero básicamente yo en mi local lo hacía con una. Pero luego cuando lo subía con un tool, pues sí se comprobaba en el Travis las diferentes versiones. Pero ya digo, lo he hecho una vez y hace tiempo.
Hombre, supongo que esto le afecta sobre todo a eso, a gente que publica librerías y tiene que probarlas en varias versiones.
Sí, luego también el análisis estático, si le metes en la batería de test, por ejemplo, yo qué sé, pues eso, un análisis estático, que el analizador estático compruebe en qué versión es, porque hay cosas que son válidas por una versión pero no para otra. O sea, por ejemplo, si te encuentras el assign o el await, pues si estás en Python 3.6 no es válido, pero si estás en 3.7 sí que lo es. Entonces, luego también es otro tema ahí, buscar qué analizador usar para tener así como un poco más completo. No sé si usáis también algún linter o...
Yo uso Flake 8 de forma rutinaria. O sea, va en mi, o sea, cuando hago un Mac, yo hago sí. Make y me pasa los tests y cosas, ¿no? Uh-huh. Hago Mac y tengo, yo típicamente en mis proyectos tengo Mac que hace comprobaciones y luego tengo Mac install para mandarlo donde sea, ¿no? A producción, vamos a decirlo así.
Sí.
Y en ese Mac hace su Flake 8 y alguna cosa más. También en algunos proyectos tengo el tema de MyPy, cosas así. Por cierto, de MyPy había un artículo, luego lo comento. Recordadme un artículo sobre MyPy, que os lo cuento, porque no lo tengo apuntado y me acabo de acordar. Y era interesante, pero lo cuento después, cuando decaiga la
conversación. Bueno, pues estaba buscando ahora librerías un poco para completar la integración continua de unos proyectos.
Yo, a ver, en general, me parece complicado, jodido, en un mismo, o sea, en una librería, ¿no?, que publicas por ahí en PyPy, o como se conoce, soportar diferentes sintaxis. O sea, es como el tema este de async await y cosas así. Me parece jodido. En el código soportar diferentes sintaxis casi parece más fácil, bueno, desde luego más fácil es, morder la bala, ¿no?, y aguantar con la sintaxis vieja hasta que el último intérprete que soporta esa sintaxis lo deprecas, ¿no?, ya el paso a la historia, y en ese momento modernizar tu código. Más que... Porque si no estás como el tema de Python 2, Python 3, tío, que no te permite... Que sí, yo recuerdo una discusión que tuve hace años, además fue en el podcast de Python España, de una persona que decía que el programa Python 3 que funcionaba en Python 2. O sea, le explicaba código Python 3 que funcionaba en Python 2 por un tema de eso, de que la migración fuera fácil, ¿no? Y yo le decía, no, tú estás explicando Python 2, no estás explicando Python 3. Si tu código Python 3 funciona en Python 2, es Python 2, no es Python 3. Y fuera ahí una discusión de tirarnos media hora discutiendo la semántica, ¿no? Pero pasa mucho. Yo, por ejemplo, ahora tengo que migrar un proyecto que ahora mismo lo tengo en Python 2, de una extensión de Kodi, de esta, de reproductor multimedia, ¿no? Y ahora con Kodi 19, que ha salido hace una semana, es solo Python 3 y tengo que migrar ese código a Python 3, ¿no? Y claro, me he aguantado lo máximo posible hacer esa migración hasta que fuera imprescindible para no tener que llevar la compatibilidad con Python 2. Es decir, mi nuevo código va a ser solo Python 3. No quiero ser compatible con más cosas. Y a nivel de nuevas sintaxis en Python 3, como el tema de la async await, por ejemplo, ¿no?, en el mismo código, o sea, así pensando en abstracto, ¿no?, y pensando un poco sobre la marcha, ¿no?, habría que ser un poco más formal, pero en el mismo código soportar async await o no soportarlo según qué versión de Python 3 estés usando me parece una complejidad de la hostia que no sé si está justificado. ¿Vale?
Bueno, dices, a ver, ¿qué funcionalidad me rompe el código? Y dices, bueno, pues a partir de ahora esto es Python 3.7 en adelante, por ejemplo, porque estoy usando async await y no voy a escribir malamente todo.
Es que si no, es que lo veo jodido, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ya me ha pasado que paquetes tagueados como que funcionan en Python 3.6 empezaron a usar async await.
Eso hay que reportarlo como bugs.
Es un bug en uno de los dos sitios, en el setupy, donde dices que funciona en 3.6, en código que estás usando cosas que no funcionan.
Sí, eso hay que reportarlo. Y por eso lo de tener la matriz de test, por ejemplo, que lo que comentabas hace 5 minutos, o hace un rato, lo de tener la matriz de test es importante, tío, porque las regresiones que metes con sintaxis nueva, por ejemplo, los fstring, pues es fácil que se te vaya de la mano todo feliz, ¿no? En plan, por fin. Y te queda en 3.5, en la Debian no sé qué, que tienes 3.5, pues te casca.
Claro, o si quiero probar algo que funcione también con PyPy o cosas de esas. Entonces, por eso quiero buscar un método que sea como medio sencillo para luego usar con más proyectos. ¿Sabes? Incluso, aunque el proyecto no sea mío, hacerle los tests y decir, a ver, ¿este qué me va a hacer? ¿Cuál me va a liar? O si quiero colaborar, poder primero testear y luego colaborar. Y eso, yo estaba buscando, porque Togox, por ejemplo, permite hacer fácil lo de las matrices. Tú generas nombres de environments que puedes meter como plantillas, como en cell. Cuando metes entre llaves y pones algo, coma, algo, coma, algo, y te coge todos, te genera como una versión dependiente de cada una de las versiones con eso, de todas las combinaciones. Uh-huh. Y entonces, Tox parece que es medio fácil. PM parece que es medio fácil para instalar paquetes. Luego tema de linter, si hace un análisis totalmente estático, algunos te permiten decir compatible con Python, no sé qué, otros no, otros son compatibles con el Python que tú tienes. Entonces no sé. Luego, con linters me ha pasado, por ejemplo, el PyLint, que lo puedes usar en algunos proyectos y en algún otro proyecto, o sea, el que tengo yo ahora en el curro, me quedo sin memoria. O sea, da igual si tienes 8 gigas o 16, empieza ya a hacer sus cálculos, sus cosas, y muere. Y, bueno, también la cantidad de errores que hay, si se los guarda en memoria, es normal que pete. Porque es un puto desastre el código. Entonces, quiero un linter para empezar a hacer mejor código. Lo que pasa es que necesito un linter que funcione bien.
A ver, lo que lo está petando el año pasado, estoy un poco desconectado de temas de podcast de Python. Yo normalmente los podcasts en inglés los escucho en verano cuando voy a la playa. Me paso el verano horas y horas escuchando, ¿no? Los podcasts. Entonces, acumulo podcasts todo el año y los escucho en verano. Pero el año pasado lo que lo petaba era Black, que es un linter nazi, pero nazi es decir poco, ¿no? Que hasta te reformatea el código. Entonces, siempre lo que te saca de los huevos es que te lo va a reformatear según su criterio de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? A mí hay alguna historia que no me gusta, pero no se deja ni configurar, porque precisamente a ser un tema nazi, no te deja.
No era en plan de. Según el estándar de Google, según el estándar de Facebook,
en su momento lo vi hace varios años. Y Black te reformatea el código con lo que el tío considera que tiene que ser, con los espacios que son.
Ahora le puedes adjuntar ya ahora un config file para decir qué quieres saber y qué no.
Pues menuda mierda. Porque
antes, pero no antes es tan así, ¿eh? Pero no es tan así. Le puedes meter un fichero para que te haga o no te haga cosas. Pero las cosas que te hace, te las hace. O sea, por ejemplo, lo de usar comillas simples en vez de comillas dobles, no se puede, es imposible. Entonces, o te tienes que comer, usar comillas dobles porque sí, o no uses Black. O modifícate el código de Black, te hace un port para ti con comillas simples. Porque no quieren dar la opción, que me parece muy bien. Por eso yo no lo uso, pero me parece bien que sigan ellos así, la gente que se queja, pues como, no, somos así, y fin. Si quieres hacerlo de otra manera, pues generas tu for y ya está.
Claro, es que la utilidad de Black es acabar con las discusiones de estilo de código, aunque el estilo nadie está satisfecho con él, pues ya es un sistema automático que te dice que esto es así. Ya no tienes que discutir con el compañero de mesa, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas. Y pues Black te mete comilla doble, pues ya un motivo para no usarlo. Comilla doble y caca. Ya está. Esto lo hemos hablado, fue tema de un podcast anterior. Sí.
Yo lo estuve probando y como no podía hacer lo de las comillas simples, digo, fuera, descartado.
Además, una vez que Black o algo similar es configurable, volvemos otra vez al tema de ya empiezan a entrar opiniones de cómo el proyecto debería hacer las cosas, ¿no? Con lo cual, para mantener su integridad del proyecto, de cuál era la idea del autor original, no puedes meter configuración. O sea, no se puede.
Sí, bueno, tampoco te emociones, pero quizás configuración simplemente es decir cuáles aplico y cuáles no. No puedes definirlas ni cambiarlas. O sea, eso lo digo, esta sí y esta no. Ya está, es todo lo que puedes hacer. Pero bueno, yo lo usé en una época y a ver, estaba simpático, porque cuando lo metes en algún editor así un poquito, con editor de sintaxis un poquito en tiempo real, estaba simpático porque escribir hacia adelante y te metías saltos de línea, o sea, tú escribías para adelante y él te formateaba todo. Te hacía los saltos de línea, los tal, te agrupaba los paréntesis, te hacía, y estaba muy curioso. Pero no me gustaba cómo quedaba el código, entonces lo acabé quitando. Pero estaba simpático.
Claro. Luego otra cosa es que se pueda usar de forma incremental. O sea, por ejemplo, a través de un linter, a través de GitHooks, porque tú estás en un proyecto que es un desastre y no vas a decir, venga, reformatea todo enteramente porque es un desastre. Tienes que ir un poco gradual, porque luego cómete tú los merges posteriores, porque bueno, va a haber conflictos por todos los lados.
Puedes desactivar lo que se tiene que hacer es desactivar el modo del JIT que tiene para que te haga los cambios de formato, que eso no te los coja. Haces el cambio gordo, no te coge ningún cambio, te mantiene los blame y estas cosas. Lo que pasa es que creo que todo es un poco imposible, porque si creas dos líneas en vez de una, yo creo que eso ya no se lo come. Pero bueno, la gran mayoría de historias creo que se las puede comer y evitas hacer un cambio gordo. Creo que se puede desactivar por un momento, hacer el commit y luego ya lo vuelves a activar.
Bueno, yo en un trabajo hizo un compañero una cosa parecida a esto. Igual hasta usó esto que os voy a pasar por el chat. Gitlint, que es un proyecto para enganchar linters a las líneas que has cambiado al hacer un git. Entonces, te chequea solo las líneas que tú has tocado. Entonces, como las has tocado tú, pues vale, sobre esas voy incrementando.
Claro, sí, yo lo que hago, por ejemplo, con el famoso Make, que me pasa el P8, ¿no? El Flick. Es que claro, yo no hago, o sea, a veces en mis cosas personales yo hago el commit de mi código y luego de vez en cuando me acuerdo te hago un P8, ¿no? Y tienes que ajustar algunas cosas. Entonces en mi mensaje de commit pone P8. O sea, lo que toca, estos cambios son cambios de formato y tal, ¿no? Pero en un entorno en el que esté trabajando más gente y tal, además P8, o sea, Flake es bastante rápido. Entonces lo puedes meter directamente en los hooks y no aceptar el commit, por ejemplo, si no pasa el P8. O tu linter, el commit se rechaza.
Sí.
Con lo cual ya tú lo corregirás en tu código, lo corregirás y haces el commit ya con el formato correcto.
Flakes es muy rápido. Luego no hace tantas cosas como PyLint, pero sí es rápido.
Además le puedes decir que se compruebe solo los ficheros que has cambiado, ¿no? Todo el proyecto. Comprueba ficheros enteros, no comprueba trozos de ficheros. Pero bueno, normalmente le tienes un fichero de 150.000 líneas, normalmente, ¿no? Y si le puedes decir, o verifica solo los ficheros incluidos en el commit, ¿no? Pues,
tarda no, dos se puede segundos. Controlar y decir, dame solo errores, o solo los fatals, o dame también warnings, o desactivame el tamaño de las líneas, o las líneas son de 100, no son de 79. Sí, le puedes configurar todo.
Ahí he puesto un plugin que es que lo vi el otro día y como estamos hablando de eso, pues me ha parecido curioso. Lo que ha dicho Edu de que tu editor te vaya modificando el estilo conforme vas pulsando intro. Pues hay un plugin por ahí para Vim que te hace lo mismo. Y parece ser que te usa el AutoP8 y no sé si será modificable, pero bueno. Algo amargo.
Está curioso.
¿Alguien le ha dado tiempo a mirar el PP este que comentaba en el mensaje? El de las excepciones, el grupo de excepciones.
No.
Y el que hablamos la semana.
Y el que hablamos la semana pasada de los mats, tampoco me ha dado tiempo de hacer nada.
Yo he decidido que hasta que no salga la nueva alfa de Python 10 con él, que no voy a mirar cómo es la sintaxis ni tal, porque si no lo puedo probar, me esperaré un mes a que salga un Python 3.10 alfa con el soporte y ya está. Y en ese momento me lo miraré, ¿vale? Y de hecho ahí del pep este del match hay como 5 o 6 peps distintos, hay un tutorial que tenéis escrito Guido y varias cosas por ahí. Y como masticando el pep y haciéndolo más digerible, ¿no? Pero me voy a esperar a verlo bien a que salga una versión de Python que lo tenga, aunque sea una alfa. Porque si no, es meterle esfuerzo y no poder probarlo. Pero este PEP, el PEP nuevo, va a ser, es una propuesta, todavía no está aprobada, aunque como comentaba antes, cuando un PEP llega al modo borrador, pues ya ha habido mucha discusión previa. O sea, hay muchas cosas que no llegan a ser PEPs porque se tumban en las discusiones, ¿vale? Con lo cual, bueno, va por buen camino de que sea un PEP oficial y se implemente. Y básicamente lo que hace es añadir la funcionalidad de que puedes levantar varias excepciones a la vez. O sea, ahora mismo haces un RISE y levantas una excepción, ¿no? De toda la vida de Dios. Bueno, pues con este PEP podrías levantar grupos de excepciones que no tengan nada que ver unas con otras. Un caso de uso evidente está en el PEP, varios ejemplos, pero un caso de uso obvio es cuando tú lanzas corrutinas, por ejemplo, tú las lanzas por ahí, que hagan cosas, y luego quieres recoger todos sus resultados de una vez, ¿vale? Y claro, tienes el problema de, bueno, si varias han levantado excepciones, ¿cómo gestiono eso? Porque tengo varias excepciones de varias corrutinas diferentes, ¿no? Y entonces esto te permite levantar una única excepción que contiene dentro subexcepciones, ¿no? Excepciones, digamos, de varias excepciones agrupadas, y puedes ir procesándolas. Está muy explicado en el PEP cómo se hace para, con el except, capturar excepciones dentro de ese grupo. Y de hecho, puedes, una cosa que me llama la atención es que si tú tienes varios excepts gestionando diferentes excepciones, puede ser que se te disparen varios excepts. Porque si el grupo tiene excepciones de diferentes tipos, tiene excepciones de runtime, excepciones de key value y no sé qué, ¿sabes? O de entrada-salida, y tú tienes except de esas diferentes excepciones posibles, pues se te levanta, primero se ejecuta un except, luego se ejecuta otro except para otro tipo de excepciones, y luego se ejecuta otro step más, y luego, si ha quedado alguna excepción sin capturar, se levanta otro grupo con las excepciones que quedan, que no se han gestionado. O sea, que es un cambio potentillo, ¿vale? La sintaxis cambia poco, puedes añadir un asterisco por ahí, pero a nivel semántico del código, por eso comentaba hace un rato, ¿no? Que si una librería tuya empieza a levantar, o sea, una librería que tú usas, empieza a levantar grupos de excepciones, tu código, como cliente de esa librería, tienes que cambiarlo para gestionar eso. No es un cambio transparente. No es algo que se restrinja cómo funciona esa librería por dentro.
¿Y los raise from? ¿Crearían un grupo?
Joder, a ver, yo me he leído el PEP ahora.
No sé.
El PEP es bastante detallado. A mí me llamó la atención, por ejemplo, eso de que cuando entra un grupo de excepciones, o sea, se levanta una excepción grupal, vamos a hacer así, es un tipo de excepción determinado que es group exception, creo, exception group. Cuando tú haces el exception lo que sea, eso se machea, aunque no me gusta decir machea, que no es español, se encaja con las excepciones que van en ese grupo y se van disparando los exceptions. O sea, pues se pueden ejecutar varios exceptions, ¿no? Y a medida que se van ejecutando exceptions, se supone que esas excepciones están procesadas y se van eliminando del grupo, y si al final queda alguna, se levanta un raise de lo que queda, que son excepciones que no has gestionado, ¿no? Luego tiene cosas y dice, bueno, ¿qué pasa si levanto una excepción que no está en un grupo? Entonces se mete en un grupo automáticamente, porque no puedes mezclar excepts que capturen excepciones sin grupo y excepciones con grupo, o sea, grupos de excepciones, no se pueden combinar. Entonces, si haces un except que captura grupos y le metes haces una división por cero, que no es un grupo, automáticamente se mete en un grupo para que no haya ahí casos especiales y tal. O sea, que cambia tu código, ¿eh? O sea, es un cambio que contamina. La librería que use eso contamina a sus clientes. Tampoco es una contaminación muy chunga, pero te obliga a tocar código. Y no se pueden combinar las dos formas. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que parte de la inspiración de este PEP es una funcionalidad que tiene Trio, que he hablado de Trio hace 2 meses, que era una implementación alternativa de async.io. No, de async.io no, de corrutinas en Python, ¿vale? Más, para mí, más pitónico y más transparente y más fiel al código, como si fuera con threads. Por ejemplo, tú cuando quieres transmitir un buffer a un socket, tú pones await socket.send y se te quede bloqueado. O sea, no se encola en un buffer de async.io. Con lo cual, ya que los problemas, por ejemplo, de control de flujo que tienes con async.io, aquí no los tienes, ¿no? Pues una cosa interesante que tiene Trio, aparte de este que este código es más natural para el que programa de Python de toda la vida, ¿no? Es que tiene lo que se llama las guarderías de corrutinas, ¿no? Que básicamente tú puedes crear una guardería de subrutinas que todas las subrutinas que se lancen ahí van unidas en grupo y, por ejemplo, las puedes cancelar en grupo, por ejemplo. Puedes hacer un cancel que cancele todas las operaciones de una operación más grande, pues que lanza varias subtareas, ¿no? Y las puedes gestionar como una unidad, ¿no? Por ejemplo, para cancelarlas o para ponerle un timeout. Dice, quiero que todas estas tareas terminen en 2 segundos, todas. Y entonces ese timeout se aplica a todas, no cada una por separado 2 segundos, sino que ese grupo tiene que terminar en 2 segundos. O sea, eso, por ejemplo, me parece cojonante comparado con async.io, ¿no? Porque una cosa que tiene también es, evidentemente, si tú lanzas en esa guardería, tú lanzas 27 tareas y le pones un timeout y no sé qué, como grupo, cuando ese grupo termina, por el motivo que sea, ¿no? Por el timeout o porque se han completado todas las operaciones, te devuelve un conjunto de excepciones de cada una de las tareas. Si se han levantado excepciones, te devuelve el conjunto de excepciones, ¿no? Entonces, claro, es carne de cañón natural para el tema del exception group, esta sintaxis nueva. Porque en Trio es algo que se hace. Y gestionar eso ahora, pues es un cristo de código para gestionarlo bien. Ya tienes que coger el grupo y descomponer cuántas excepciones hay dentro y procesarlas una por una con un bucle for y cosas así. Y entonces me parece curioso que en este PEP se nombre como inspiración a Trio, que es algo que ya había comentado hace meses, ¿no? Que me parecía algo mucho más racional, mucho más pitónico que async.io, a pesar de que async.io esté en la librería estándar, que de aquí salió todo el rollo de si hay que estar en la librería estándar o no, bla, 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 bla. Entonces, bueno, mira, me valida ahí el que Trio mola, inspira a otros y que sigue vivo. Si no lo habéis mirado y hacéis programación asíncrona, yo os recomendaría que lo curioseases, Trio.
Yo lo tengo apuntado para cuando empiece a hacer cosas asíncronas algún día.
Sí, básicamente para mí tiene la ventaja, bueno, aparte de lo que he comentado de las guarderías y tal, tiene una ventaja gorda de que yo puedo coger código normal que va por threads, por ejemplo, y código de threads, pues tú haces send y receive, pues llamando al socket, ¿sabes? Y en Trio lo dejas igual y le pones delante una await. Porque esos sockets no son tus sockets, es un wrapper que es asíncrono. Y entonces tú le metes el await y de repente pues tienes tu código normal, le metes 4 waits en 4 sitios, no tengo que llamar async.io, que es un framework que me contamina el código. O sea, mi código queda dependiente de async.io. Es la obsesión que tengo yo con evitar frameworks que me contaminan, me obligan a trabajar de una determinada manera, es un tema también recurrente. Si alguien diga algo, por favor. Bueno, nadie dice nada, me cae en la mar. Luego tienen que quitar los silencios. Os comento también que, como sabéis, Python acaba de cumplir 30 años, hace unos días. Primera versión de Python, primera versión pública de Python, la versión 0.9, la versión 0.91, que salió en el 91, en febrero del 91. Y ha habido gente tan matada que le sobra el tiempo, que ha cogido la versión 0.91 de hace 30 años y ha tocado código para que compile en Ubuntu, en Linux modernos. Y ha publicado versiones ahí por si alguien quiere jugar con ellas. Digo, bueno, algo masoquista que quiera ver cómo eran las cosas hace 30 años.
Me encanta el tiempo que tiene la gente.
Y yo que no soy capaz de dormir más de 6 horas, tío, no me da la vida.
Yo aquí corriendo de lo antiguo, que sigo migrando cosas de Python 2 a Python 3. Que por cierto, una cosa que me ha pasado y no lo sabía y es curiosa, es que cuando haces una ordenación de un array, por ejemplo, si en el array en Python 2 había nones, no pasaba nada, se ordenaba y se acabó. Pero en Python 3, pues no. Entonces, pues eso, no sé. Ahí tengo bastantes partes en el código que hacen eso, cosa que no se debe hacer porque eso está feo, pero bueno, antes funcionaban y ahora no, y me he tenido que pelear un poquillo para hacer eso.
Bueno, yo te digo que no son nones, es mezclar diferentes tipos. Hombre, si tienes números, sí, y cadenas, tampoco va,
cierto,
a funcionar.
Cierto, me ha pasado también.
Porque ahora los tipos que no son del mismo tipo no son comparables. O sea, no tiene sentido decir que 7 es más pequeño que A. No tiene sentido. Y en Python 2 funcionaba, porque en Python 2 los tipos equivalentes se comparaban, la comparación evidente, ¿no? Los números como números, etcétera. Pero cuando eran tipos diferentes, se comparaban por dirección de memoria del objeto. O dirección de memoria del tipo del objeto. Entonces se comparaban pues todas las cadenas y todos los enteros, digamos, las cadenas van por un lado, los enteros van por otro y eran como comparables así entre sí, ¿no? Pero eso es una salvajada, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, en Python 3 lo que han hecho es que no se puede comparar. Pero lo que puedes hacer es meter, depende de tu código, ¿no? Pero si eso no lo puedes, si eso consideras que tiene que ir así, por ejemplo, el tema de los nones, consideras que tiene que ir los nones, tienen que estar allí, que no son un defecto del programa, ¿no? Lo que puedes hacer es meter una rutina de comparación custom. O sea, una rutina de comparación, en casi todas las funciones de comparación le puedes meter una rutina de comparación, que se llama con lo que se va a comparar, devuelves menos 1, 0 o 1, según sea mayor, igual o menor, ¿no? Y entonces ahí tú ya programas lo que te sale de las narices, incluyendo que admita nones y cosas por el estilo. Eso ya tu código, ¿no? Y a priori podría ser algo sencillo de hacer, claro, depende del programa. Si lo haces en 300.000 sitios, pues te devuelves mico, ¿no? Pero a lo mejor incluso, bueno, puede ser hasta que sea un defecto del código, ¿no? Que no deberías hacer eso, ¿no? Pero si lo necesitases, bueno, pues a lo mejor te puede valer. Otra opción también es enriquecer esos tipos. O sea, si tú comparas cadenas, bueno, pues ya que no sean cadenas, que sea cadena Viraco. Y la cadena Viraco, en sus métodos de comparación, es capaz de compararse con nones. Sí. ¿Sabes? Y entonces tú lo que guardas ahí son cadenas Viracos, no cadena. Así que eso, ¿no? Eso depende del código.
Sí, vamos, me lo he encontrado en 3 sitios. Uno de ellos sí necesitaba el none, entonces básicamente lo que he hecho ha sido, como estaba comparando con un sorter y haciendo un lambda, pues lo que he hecho al final es salida, que te va a dar none, or cadena, y ya or cadena vacía. Entonces pues esto ya te lo pone como cadena vacía y te lo ordena al principio o al final.
Al principio.
Eso es. Y después otro que me pasaba lo mismo, pero tenía que ser... O sea, los nones no valían, pues he hecho un filtro primero y quitado los nones y ya está.
Claro, depende del caso. Claro, pero vamos, que
había eran dos casos diferentes. Y es como tú dices, al final tienes que tratar cada caso por separado. No todos los puedes sustituir por lo mismo.
Esto realmente podría considerarse un bug histórico de Python antiguo. O sea, yo creo que realmente es limpiar código el que no se puede comparar, porque no tiene sentido compararlo, ¿no? Y es que funcionase antes era un accidente. Pero a mí, por ejemplo, porque te fastidia cosas que funcionaban. Pero a mí, por ejemplo, me mordió el culo eso hace muchos años, precisamente los sistemas de persistencia, estos super guays, ¿no? De Durus y ZDB, etcétera. Que claro, tú al final, por ejemplo, trabajas por debajo con Betris, ¿no? Con un Betri. Para ti es transparente, ¿no? Pero tú ves un diccionario, pero el diccionario se implementa como un Betri. Entonces, claro, el Betri compara las claves y tal. Entonces, en Python 2 funciona puta madre. Cuando pones Python 3, de repente te empieza a fallar, porque, claro, ahí metes este objeto sin criterio y claro, está comparando eso, cadenas con enteros, ¿no? Entonces en Python 2 funciona, el orden es estable, aunque no tiene sentido compararlo, el resultado es fiable, es decir, siempre, por ejemplo, no lo recuerdo ahora, pero pongamos que siempre un entero va a ser inferior a una cadena, porque sí, por puta casualidad, pero siempre va a ser inferior, porque sí, por un accidente, con lo cual, bueno, pues en el BTI funciona, porque la comparación funciona, pero cuando llegas a Python 3 y haces simplemente un insert en un diccionario, pues de repente te peta, porque estás comparando un entero y una cadena, por ejemplo, ¿no? Y ese, por ejemplo, fue un tropezón que tuve yo también en ese momento. Y entonces ahí te planteas decir, coño, pues a ver qué estoy grabando aquí, ¿no? Y, por ejemplo, pues enteros los pasabas a cadenas, haces un STR y ya está, ¿no? Depende de caso por caso. Pero bueno, tiene su lógica, aunque fastidie, tiene su lógica que no se permite comparar. Que no tiene sentido, ¿eh?
Sí, sí, completamente.
Pero bueno, estas son las típicas cosas que han funcionado siempre. Por accidente, pero funcionaba, ¿no? Y como yo metiéndole cosas ahí chungas en los destructores, que mañana me cambian el recolector de basuras y el código se me va al carajo. Pero bueno, mientras tanto me ahorra el cuero. Y como sé que ahí hay dragones, como se suele decir, ¿no? Aquí hay dragones. El día que pete, pues bueno, te lo curras. Mientras tanto, es trabajo que te ahorras.
A mí con el tema ese que has comentado de los BCC, lo que acabé haciendo fue, bueno, como yo lo que estaba metiendo eran unas gran instancias, lo que acabé haciendo fue toda la comparación de instancias para que, bueno, en la propia clase, o sea, definiéndolas. Y eso me funcionó.
Sí, el problema es cuando estás comparando, pues eso, estás comparando objetos con un número que tienes que implementar, sí, claro, la comparación. En cambio, en Python antiguo no lo hacías y funcionaba de chiripa.
Y no pasaba nada.
Claro, funcionaba de chiripa. Y lo cachondo es que, claro, siempre daba el mismo resultado. Que no tuviera sentido, siempre daba el mismo resultado, con lo cual funcionaba. Pero Python 3 es más estricto. Python 3 solo puedes comparar objetos. Los objetos básicos tienen su comparación entre sí, pero no puedes mezclar tipos. Y los objetos que no son básicos, los objetos que defines tú, si no le metes, si no defines ahí los métodos de comparación, te van a decir que no son comparables y ya está. Tienes que meterle tú la, implementar la comparación. Pero Python 2 se lo traga. Es una faena, pero bueno, realmente es una mejora. No hay sorpresas, como había antes. Bueno, tengo una pregunta así polémica. ¿Alguien usa Pillow en la librería gráfica para Python, para editar gráficos y tal?
Sí.
¿Tú sabes que Pillow viene de una librería llamada Pill?
Sí, sí.
Vale. ¿Por qué coño en Pillow se hace import Pill?
Para que sea más compatible.
Ya, pero eso tenía sentido hace 25 años. Pero yo instalo la librería Pillow y luego la importo como Pill. No tiene sentido. Es como si instalo NumPy y lo importo como era NumArray o como era lo antiguo. Import NumArray. Dices, ¿dónde coño es NumArray? Es NumPy. A ver, espera. Lo suyo es que admita los dos, que admitiera import pill y también admitiera import pillow. Pero import pillow no funciona, tienes que hacer import pill. Y me lo he encontrado esa semana en otro proyecto, pues que usaba gráficos y hago import pill y me llevo a pensar, en plan, debo estar usando lo antiguo de toda la vida, ¿no? Seguro que hay una forma buena de hacerlo, mejor que import pill. Y creo que no. Que no. O sea, sigue siendo pill. Pero yo quiero que alguien me lo defienda, a ver.
No hay mucho que decir. Es como el tío ha elegido así su paquete y se lo falla como quiere. O sea, es...
Sí, hombre, tiene una cosa buena y es que tienes que escribir menos. Y así la gente que importaba el pillow, o sea, el pill antiguamente, pues no sé, ahora porque sigue importándolo igual también. No le va a fallar.
De momento todo es positivo, así que no hay más argumentos.
Hombre, la confusión sí que es un detalle, porque muchas veces es como, tú te encuentras un módulo y dices, vale, yo qué sé, porque hay alguien que no le ha puesto un request XT, no le ha hecho un setup py, tienes un código por ahí que has visto, que al tío le funciona porque lo instala a mano y dices, vale, vamos a hacerle ahí su paquete. Y ves, import pill. Acabas instalando la cosa vieja que daba más problemas que todas las cosas.
No, para mí es un tema de claridad. Es decir, yo es común, ¿no?, que tú instalas un módulo, haces un pipistar, no sé qué, y luego tienes que ver en la documentación cómo se importa el módulo, porque no es el nombre del módulo. O sea, es el típico, yo qué sé, pidates, que es algo así como datetime-python. ¿Cómo coño se importa eso, tío? Tienes que verlo en la documentación. Porque la biblioteca se llama, o sin ir más lejos, Beautiful Soap, que lo tengo fresco, ¿no? ¿Cómo coño se importa Beautiful Soap? Pero ¿por qué tengo que irme al manual para ver cómo se importa? No, no, es el nombre del paquete. Ya está.
Pero a lo mejor para importarlo, pues es más bonito así. Pero bueno, que hagan como NumPy, ¿no? Que toda la gente al final hace el NumPy a SNP. Pues bueno, importa de Beautiful Soap y luego le pones el B4S si quieres.
A ver, todo el mundo hace en compil, todo el mundo hace from pill, import, imagen. Y luego trabajas con imagen, nadie trabaja con pill, ni Dios trabaja con pill, todos trabajan con imagen, ¿no? Con image. Uh-huh. Coño, pues eso, en vez de poner from pill, poner from pillow, import, imagen. Y no tocas más código, tío. Y es coherente. El otro es una... No sé. Que esto no es pitónico.
Legacy.
No es pitónico.
Supongo que es, tío, una forma de impedir que tengas las dos cosas instaladas. No lo sé, eso es lo que me planteaba yo. Así siempre tiras... O sea, pillo,
siempre, siempre tiras de la última que has instalado, que no sabes, claro, qué es. De la más reciente. La más reciente, de pipistal. Y cuando estás instalando la antigua. Por alguna dependencia rara en un paquete por ahí. Un paquete antiguo. O sea, es un paquete antiguo y te mete el pil de hace 10 años. Igual ni te compila ya en las máquinas nuevas. No sé, me llamó la atención y porque me he tropezado con esto hace, no sé, este fin de semana.
Pero básicamente eso, si andas con Django, el 40% o el 50% de los paquetes tienen un nombre y importas otro. Es que al final te acostumbras.
Bueno, pero ¿a ti eso te parece bueno? ¿O no te parece un problema?
No, pero te adaptas, supongo.
Pero que sí.
Que tienes razón, ¿por qué no usan el mismo? Sí,
sí, pero es como Django 3Birds y importo 3Birds.
Bueno, pero eso es diferente, porque eso, digamos...
Van prefijados con, pero
eso
no...
Eso es distinto.
No, pero sí, eso no, pero me refiero que hay muchos... A mí me pasa con muchos paquetes de Django eso, que ya no digo por el prefijo de Django, sino que importas una cosa, utilizas otra. O sea, los últimos que instalamos esta semana, de 4 de ellos, 3 no coincidía el nombre. Tienes que ir a la documentación y ver qué diablos tengo que importar y meter ahí en las apps instaladas. Y no coincidía absolutamente nada. No era porque le faltara el prefijo, es que no coincidía.
Vale. Pues sí, eso es una jodienda.
Sí. A ver, yo entiendo, en alguna de ellas yo estuve viendo y era simplemente porque ya había un paquete antiguo que como app coincidía con el nombre, pero es que, bueno... Aunque fuera antiguo, no sé, no me parece un argumento. Si constituido por otro, deberíamos sustituirlo en todas las definiciones, al final.
Se puede buscar otro nombre, paquete.
Y ya está, ¿no? ¿Y dices, Víctor, qué has dicho?
Que eso, que se puede buscar otro nombre y ya está. Que a lo mejor no queda tan bonito el nombre, pero por lo menos queda consistente, ¿no?
A mí me parece un error, básicamente, me parece un error. Mira, Pablo, estoy viendo otro, el ¿cómo se llama este? El DNS Python, ¿no? Que es para hacer peticiones DNS desde Python. Pues el paquete se llama DNS Python y luego lo importas como DNS. Pero hay otro que se llama PDNS. Y dices, joder, su puta madre, tío, ¿cuál es el buen?
Ves un ejemplo de código que mola un montón y dices, ahora encuentra el módulo correcto.
Y eso se entiende. Luego tienes el paquete format-json, JSON format todo junto, JSON format acabado en S. Cuando empiezas a tener un montonazo de paquetes así, pues no sabes exactamente ni cuál instalar. Cuando ya empiezas con las S detrás, sin S.
Pues tema hasta cierto punto relacionado. Vi un artículo hace mogollón de tiempo de alguien que se había dedicado a buscar paquetes en Python que incluyesen cosas que no era su nombre de paquete. Y había encontrado gente que sobreescribía librería estándar para meterte ataques. Entonces, que se podía pisar la librería estándar desde un paquete que tú te instalas.
Hombre, sí, eso es trivial. Eso es, claro, se busca en el path y si tu librería chunga está delante del path, ya te has jodido.
Te la comes, sí.
La parte de la seguridad de PIP, mira, es algo que es un tema para discutirlo algún día, porque ahora mismo básicamente cualquiera puede, bueno, básicamente no, cualquiera puede subir un módulo, no hay ninguna autorización previa, no hay que estar identificado con nombre y apellidos y carnet de identidad, cualquiera sube un módulo y no hay control de seguridad, básicamente. Y hay gente, por ejemplo, pues que sube, yo qué sé, yo uso Mercurial, que ya lo he explicado alguna vez, que me mola más que Git, porque soy un raro, pero tengo que interactuar con Git. Entonces hay un paquete llamado HGGit, que es un plugin para Mercurial para que interactúe con Git, ¿no? Pero hay otro paquete que se llama Git HG. Y no es lo mismo, ¿sabes? O errores ortográficos y cosas por el estilo. Pero a mí una cosa que me tiene loco total del PIP es el buscador, tío. El buscador de PIP sirve, de PyPI sirve para algo, porque como no le pongas el... Mira, acabo de buscar ahora DNS, ¿vale? Me salen 1.400 proyectos ordenados por relevancia. Bueno, pues los tres primeros paquetes son del año 2015. Y ninguno son los paquetes que he dicho antes del DNS Python, que son paquetes que tienen millones de descargas, ¿vale? Y están actualizados desde hace 4 días. Pues no son los primeros que me salen cuando estoy ordenado por relevancia. No sirve para nada. Hay un paquete de 2000, el quinto es un paquete de 2013. ¿Para qué sirve este buscador? Si no sabes
qué criterio tendrá, ¿usará las estrellas de
GitHub? No. Si hay un proyecto que está publicado en 2013, tío, en 2013 no existe GitHub. O sea, es un puto misterio que además está ordenado por relevancia. Dice, ¿qué coño es relevancia?
Hombre, supongo que al no ser un criterio objetivo es más fácil ordenarlo como te salga el pijo.
Ya, pero a mí me pone relevancia.
Claro.
Entonces, yo entiendo que relevancia es relevante y no.
A ver.
No sé qué criterio es.
¿Por descarga quizás que haya tenido en el PIP o por visita?
Te digo yo que no, coño. Si hay librerías de 2013 que están abandonadas, que no funcionan en Python 3, o sea, que no tiene sentido el bicho este.
Y un principio, PIP tampoco tiene... A ver, hay otros gestores de paquetes que aparte, cuando tú haces una búsqueda, incluso desde la consola, te indican eso, un número de descargas de, oye, tú buscas, yo qué sé, pues date, lo que sea, paquetes con date. Y te indican aparte el número, según la plataforma, el número de descargas que lleva cada uno de los paquetes. Oye, tú más o menos, este tiene 1 millón de descargas, entiendo que será el bueno. PIP no tiene nada de eso al final para llevar un cierto control.
Mira, las versiones antiguas de PIP, de PyPI, mejor dicho, de hace 3 años o así, tenía un contador de descargas. Y no se podía ver un contador de descargas por versión del paquete, ¿vale? Y si era por versión y por plataforma, es decir, podías ver estas descargas de Python 2 y Python 3, por ejemplo, ¿no? Y podías tener varios ficheros, y, por ejemplo, podías tener un exe, o sea, un zip y un tar y no sé qué, y te ponías las descargas por cada uno. Eso con la migración al sistema nuevo, que es más bonito, eso lo quitaron. Eso y más cosas.
Vale, eso nunca lo llegué a ver yo, lo de los contadores.
Que es super, el nuevo es bonito, sí, es bonito, pero coño, no me da la información que yo quiero. Entonces, incluso yo mismo, como autor de un paquete, yo quiero saber cómo son las descargas de mi paquete, ¿sabes? Y quién se lo está bajando, o sea, ¿en qué versión de Python se instala mi paquete? Y eso antes me salía, ahora no sale, no existe. ¿Qué ocurre? Que las estadísticas existen, pero no se muestran, ¿vale? Pero hay una página, bueno, hay un módulo que se llama algo así como Vanity, ¿vale? Que accede a esas estadísticas. Y creo, bueno, Vanity igual ya no funciona, pero tenía otro módulo. Esperad un momento y lo busco.
Vanity en el 2016 lo actualizaron.
Claro, Vanity probablemente tiraba de esas estadísticas y ya no funciona. Pero hay otro módulo que hace algo parecido, lo estoy buscando, pero claro, no quiero parar la conversación. Eso, básicamente las estadísticas se recogen y se mandan a Google. Y entonces Google tiene un acuerdo con la Python Software Foundation de forma que hasta ciertos miles o millones de, de consultas los dan pro bono, los dan gratis, ¿no? Porque son Google, son guays. Entonces, básicamente, hay webs, hay, ya te digo, hay un módulo que lo hace, ¿vale? Pero en concreto hay una web que se llama PipStats.org, ¿vale? Y ahí le pones un paquete del PIP, yo qué sé, ponedme uno de los míos, métele el que queráis, y te salen las estadísticas más detalladas que antes. Antes te daba unos números y tal, y te salen gráficos distribuidos por sistema operativo, por la leche de cosas, ¿vale? Pero básicamente esto se le ha currado a alguien y está tirando de Google mientras Google esté por la labor. El día que no esté por la labor y que quiera cobrar o lo que sea, pues te chinchas. O sea, realmente ahí se han perdido cosas, ¿no? Y alguna cosita más se ha perdido. Pero bueno, por ejemplo, tienes el PipStats. Yo el PipStats lo uso mucho para monitorizar mis paquetes, para ver, por ejemplo, pues que ya Python 2 no se instala ni Dios y cosas por el estilo, y empezar a deprecar cosas, versiones. Y también me llama la atención cuánta gente suele estar en Windows y cuánta gente suele estar en Mac, cosas por el estilo, ¿no? Y lo uso sobre todo para eso. Pero, por ejemplo, yo quiero comparar paquetes, yo qué sé, pues qué paquetes de DNS son los más instalados y no es algo evidente de hacer. Voy a ver, porque tengo la configuración. Vale, hay un paquete llamado PyPyInfo. Que alguien hable y busco el enlace.
Pues a mí siempre me ha resultado curiosa estas cosas ahí de tooling, que son como oficiales. ¿En dónde se gestiona eso?
Mira, eso es un paquete llamado PyPyNFO, o sea, la I de la última I de PyPy la meten en el NFO también, ¿vale? En el info, PyPyInfo. Ese paquete tienes que registrarte en Google con una PK, que te dé una PK personal, y entonces ya puedes hacer consultas sobre paquetes y tal desde la línea de comandos, ¿vale? Que es un poco lo que te da la web que os he dicho de PipStats, de PyPyStats. Pero ya, yo por ejemplo, ya puedo restringir a versiones de Python, puedes sacar una serie de estadísticas, ¿no? Y esta es para desde la línea de comandos. Pero claro, tienes que registrarte en Google y tienes un número de peticiones, no sé si son 2.000 al mes o algo así, que parecen muchas, pero bueno, depende de lo que hagas, ¿no? Pero antes, una versión mucho más reducida, porque era un contador de descargas y poco más, lo tenías en el PyPy súper viejo, que te valía para ver cuál era la versión que molaba, la que se bajaba la gente. Esto se ha perdido. O sea, tú nunca viste, Eduardo, tú nunca viste la versión vieja de PyPy.
Yo soy recientito en todo esto, man.
Era muy, muy cutre, incluso visualmente, pero claro, pero el buscador funcionaba, es que este buscador no funciona. Es una puta mierda.
Yo llegué en la época donde todo funciona guay, ya Python 3 y todos estos lujos.
Menos el PyPy, ¿no? Pero bueno, si sí. Programas en Django, pues tiras de...
Pero como no lo conozco de antes, para mí va guay, ¿sabes? O sea, no lo puedo comparar con nada.
Sí, pero por ejemplo... Para buscar paquetes de Python yo no busco, o sea, de Django yo no busco en PyPy nunca.
Tampoco.
Uso Django Projects.
Sí, yo lo uso cuando estoy buscando, yo qué sé, el otro día estaba buscando un paquete para interactuar con IMDB, ¿no? Con el Internet Movie Database. Entonces, coño, pues te tienes que ir aquí y poner IMDB. Pues te salen 700 proyectos del año 2008 y no sé qué, pero qué mierda es esto, tío. Y está ordenado por relevancia. Que como que es lo mejor que puedes poner. Ordenar por relevancia.
A comerte cuatro páginas de...
Claro, yo digo, no, joder, ordénamelo por fecha de la última versión y cosas por el estilo, pero que claro, la última versión tampoco te dice que sea el mejor, ¿sabes? O el más común, o el más descargado, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, el buscador como que no pita. Entre que el buscador es un cachondeo y que luego los módulos se importa con un nombre diferente a lo que has descargado, eso es un cachondeo, tío.
Y ahora, PIP, que le han quitado la función de search.
No lo sabía. No, yo no he buscado nunca, desde la línea de comando no he buscado nunca.
Yo con alguna duda sí, pero tampoco es que diera uso intensivo.
Vale. Runtime error, PyPy, XML, RPC, API, currently disabled.
Sí, es que había un problema de tema de cuotas según listas de correo, pero ya hace meses hubo un problema de que tiraban de un servicio y se pasaban de cuota. Son servicios y pro bono, de esto que te digo, te doy un millón de hits al mes y superaban el millón de hits, entonces eso no funcionaba bien. Pues son como lo de Google, que aquí mientras Google lo siga queriendo dar por su cara bonita, pues mola mucho, pero mañana te lo quita. Y nadie lo tiene. Nadie puede replicar ese servicio.
¿Google cerrar un servicio? Nunca se ha visto eso.
No. ¿Sabes que hay una página web coleccionando con lápidas todos los servicios que ha cerrado Google? Y son unos 600 ya. Servicios que tienen gente usándolos, pero bueno, en fin, no es Python el asunto. A mí me fastidia mucho, pero eso es un tema ideológico, ¿vale? A mí me fastidia mucho depender de servicios de terceros que te los regalan. Porque mola mucho, pero claro, dependes de ellos, les haces creer, como el tema de GitHub. GitHub se vende por 19.000 millones de dólares. Esos 19.000 millones a mí me tienen que dar algo, tío, porque vale eso porque está en mi código. O sea, yo soy el que les da ese valor a GitHub, pero yo no he cobrado para cuando se vendió por 19.000 millones. Y mañana te lo cierran o tal y deja todo Dios en bragas. Y sin alternativas. Y me fastidia mucho que, por ejemplo, en una comunidad de programadores, pues que ese tipo de cosas, de poner un servidor Git en la asociación Python España o lo que sea, por ejemplo, ¿no? O para un ejemplo, pues es algo que nadie está por la labor de hacer algo así. Dice, pues estás pidiendo un servicio que te lo están regalando y mañana te lo quitan. Yo viví la época de Altavista y la época de Terra y la época de los chats de no sé qué, de Olé y cosas así, ¿no? Y todo eso ha desaparecido. Tío. Si dependes de eso, te va a dejar tirado.
Pero no debes depender. Yo aquí, todos los proyectos que tengo tienen un remote origin en Bitbucket, en GitHub, donde quieras, y un local aquí en el Proliant. Así me ocurre en salud el día de mañana. Hay copia de todo. Y no se me ocurre meterlo a un servicio. Es que no se me ocurre. Y así con todo. Al final, cuando había, por ejemplo, los to-dos de Google, to-dos y otro servicio paralelo. Más que nada porque, oye, te dejan tirado y siempre los intento tener sincronizados. Si no puedo sincronizarlos, no uso un servicio. Por eso, porque ya me pasó alguna vez de quedarme colgado. Que, bueno, pues es mi forma de actuar.
Pues tú eres una rareza, tío. No es lo normal. Es como yo conozco gente, por ejemplo, que todas sus fotos, toda su vida fotográfica del móvil y tal, lo subió a Facebook, tiene sus álbumes, y alguna vez le he dicho, bueno, cuando Facebook te cobre por las fotos, dice, ¿qué dice? ¿Dónde tienes la copia? ¿Y qué copia? O sea, la tiene Facebook, es su álbum de fotos, está. Y mañana lo peta, o lo borra, o lo que sea, Facebook, y es por lo típico, la informática es así. ¿Qué se le va a hacer? Como cuando la gente cambia de móvil y lo pierde todo en el móvil, ¿no? Y acepta que es lo normal. ¿Cómo se hace limpieza?
Que esas son móvil. Las cosas que te pasan una vez, luego aprendes.
Hay mucha gente que no, que la informática es una cosa misteriosa y es un hecho vital porque que te deja de funcionar no sé qué y se perdió y ya está.
Hombre, yo a veces pienso que es una feature. Empiezas a acumular basura digital.
Ahí está, muy bien.
O sea, mi propio...
El digital, ya tiene nombre.
Que tengo en algún disquete, en algún pincho, que de pronto abres una caja y dices, ahí va, a ver qué tengo aquí. Y dices, joder, qué asco me estoy dando a mí mismo y bueno, de mi versión de hace 10 años de programador o de... ¿Para qué guardo esto? Si no hay nada utilizable, si esto es... Para que quemar.
Yo hace unos meses, en Navidades, así, hablando con amiguetes, les comentaba que no somos conscientes, igual esto lo he comentado ya en aquí, no lo sé, pero no somos conscientes, pero estamos viviendo en la edad oscura de la información. Porque toda la información que se está generando ahora y tal, dentro de 50 años está inaccesible. Va a ver, los historiadores van a ver, sí, el principio del siglo XXI fue la hostia, un florecimiento de la cultura digital y no sé qué, pero todo eso se ha perdido. Es como la edad oscura, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Hoy en día que casi todos los videojuegos son en red y dependen de servidores de activación, dentro de 4 años el servidor de activación del Fortnite pues ya no está, ya no existe, ese juego ya no mola. Y el Fortnite ha dejado de existir. Y dentro de 50 años se sabe que existió una cosa llamada Fortnite o no sé qué, pero es imposible de reproducir, porque aunque tengas el puto CD, es que no funciona, tío. Te hace falta el servidor que ya no existe. Y entonces los historiadores dirán, aquí, Aquí pasaron muchísimas cosas porque tenemos referencias a que había una cosa llamada Netflix y que tenían series de televisión allí, pero no se conserva ninguna. Netflix quebró y desapareció todas sus series. Hace, en el evento del 2047. Y se ha perdido todo. Y a nadie le importa, tío. Por eso lo comentaba la semana pasada, lo de archive.org, que están haciendo todo el tema de preservación de libros y revistas y juegos digitales y páginas en Flash y la hostia en Verse y tal. Y a mí me parece una iniciativa muy, muy loable. De hecho, a mí me consta...
¿Archive.org?
Sí, pero bueno, es una fundación que le puedes dar pasta y tal. Pero a mí me consta, por ejemplo, que han cerrado páginas web, Geocities, ¿no? Cierra Geocities. Entonces la gente de archive.org, un ejemplo, Geocities y más. Y también pasó, no sé si pasó también con Dr. Dobbs y alguna cosa más, por ahí, así muy potente. O, hostia, con los de la web esta, que era todo de subir imágenes, pero que todo que se subía era porno y de repente lo censuraron de golpe y dijeron, tenéis un mes para quitar todo lo que hay aquí, lo que el algoritmo dice que se ve un pecho, se va a borrar. Y entonces los tíos estos pidieron acceso al backend de la web esta, de Tumblr, a la web de Tumblr, al backend para chupar todas las putas fotos y tener una copia. Porque Tumblr había anunciado que las iba a borrar. Todo lo que su sistema de inteligencia artificial decidiera que era un pecho, un penny o lo que fuera, ¿no? Que era para lo que se usaba Tumblr. Con lo cual ahora mismo era una ciudad fantasma, no lo sé, porque era para lo que se usaba. Pero esta gente llegó allí y dijo, hostia, pues entonces esto es historia, tío, lo queremos. Y esta gente, yo es a la peña a la que le doy pasta, no se la doy a la Wikipedia, no le doy pasta, le doy pasta a los del archivo.org. Que me parece mucho más ingrato, tío, porque además la Wikipedia, que coño, la Wikipedia la he visto yo, es mi trabajo. ¿Y para qué les doy dinero? O sea, para los servidores. ¿Cuántos miles de millones de máquinas necesitan para hacer el contenido semiestático? En cambio, esta gente solo en almacenamiento de disco tiene que gastarse un pasturón indecente, solo en discos duros, para archivarlo todo. Pero bueno, en fin, tampoco es Python. Perdón.
Los servicios. Por ejemplo, hay mirrors de PyPy, pero no he visto ninguna guía de cómo montar tu propio... Bueno, sí, he visto montar mirrors de PyPy para meter tu PyPy privado y tal, pero en plan, ¿cómo ves en Debian de monta tu propio mirror del PyPy oficial, como se hacía antes de que había muchos hosting que te daban mirror de cosas?
Sí, pero fíjate, por ejemplo, que PyPy ahora mismo, por ejemplo, no tiene verificación de firmas digitales de los paquetes. Entonces, meter gente desconocida en una rotación de PyPy, ¿sabes? En plan, rotación aleatoria, ¿no?
Sí, para...
pensar, ¿no? Claro, ¿no? O sea, que eso es una eso tiene un problema de seguridad del copo, porque... De hecho, eso está en diseño, ¿eh? lo de meter firmas digitales y tal, que es algo que antes había con el PyPy viejo y que se perdió con el PyPy actual, ¿no? Pero está, de hecho, hace un año así, si no recuerdo mal, salió un proyecto pagado de la PSF, de la Python Software Foundation, para hacer el diseño de un modo seguro de PyPy, entre otras cosas, para permitir... para permitir mirrors, que ahora mismo, digamos, les da igual, porque básicamente hay empresas de nube que ceden gratuitamente el ancho de banda, ¿vale? Pero que está en... Hace un año estaba presupuestado el investigar el tema de meterle firmas digitales a los paquetes, ¿vale? Y eso te permitiría tener mirrors con alegría, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo pienso de IPFS, por ejemplo, que tampoco es un tema de Python, es un tema de peer-to-peer, pero IPFS, el direccionamiento IPFS es por hash del contenido, ¿no? Entonces, si PyPy te da un hash de un contenido, tú ese hash lo podrías buscar en IPFS y bajártelo. De sabe, dices que en coño, te da igual, porque ese hash es infalsificable. Si tú ese hash es fiable, lo que te baje se cumpla ese hash... no ha sido manipulado. Entonces podría ser que la red de descarga fuera por IPFS, etcétera.
Sí, o BitTorrent, o...
Sí, algo por el estilo. O sea, tienes el directorio que es fiable, que sería PyPy, que te da el hash que va a misa, ¿no? El hash tal, pero una vez que tienes el hash, pues sí, puede ser un BitTorrent o una red distribuida.
Sí, por eso quitaría dependencia con...
Mira, yo llevo trabajando con temas de IPFS años. Y el verano pasado todavía está verde, o sea, no, No digo que nadie se meta ahí a saco porque estaba verdecillo. Acaba de ser una versión nueva hace una semana. Pero una cosa que yo quería hacer, por ejemplo, era de temas de la asociación de Python España, por ejemplo, las fotos de las picones que miden 15 gigas y cosas por el estilo, ¿vale? Joder, eso debería tener un almacenamiento distribuido, la gente que quiera que monte y meta un fichero de configuración, y es un mirror de esas fotos. Y dices, ya, pero es que la gente se pira y abandona el proyecto. Y dice, bueno, pero es que un mirror eres tú. Un mirror es la asociación. Y ese mirror siempre está. Que es el que tienes ahora. O sea, es tu servidor web que tienes ahora. Ese servidor sigue estando, no lo vas a quitar. Pero si hay más gente que quiere colaborar, que le mola, porque tampoco va a ganar nada, ¿no? Pues bueno, pues tienes otro más mirror, con la ventaja de que si ese tío se pira, no pasa nada. Tú sigues teniendo tu copia oficial, ¿sabes? Y es una forma de desplegar incluso más servicios, porque esto era un ejemplo, ¿no? Pero había más ideas. Permitir que la gente, que gente es individual, como nuestra sociedad, que decía, bueno, puedo aportar algunos recursos, por ejemplo, la asociación de Python España, ¿no? Los aporto porque no me cuesta nada, incluso los tengo en mi portátil. Cuando mi portátil lo congelo por la noche, lo hiberno, dejo de prestar ese recurso, pero es que es una puta red con redundancia y distribuida. O sea, el hecho de que yo desaparezca incrementa la carga de los demás en un 1%. Ningún problema que yo apague por la noche el portátil. Y de día ayudo. Por ejemplo, pongamos para distribuir los podcasts. Os parto un ejemplo. Soy un mirror de los podcasts. Y cuando tengo la tapa bajada del portátil, pues bueno, en vez de haber 74 mirrors, hay 73.
Por eso te digo, y para hacer, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer un PyPy alternativo con un buscador que sea la leche, que revise los paquetes, que haga un análisis, lo de un linter, buscar la calidad de código, ponerle una notita, hacer...
Que los puntúe con IA y...
Es que de hecho vi un proyecto en un hackathon de estos de Django que era, se llamaba PyPants, que lo que hacía era eso, se bajaba paquetes de PyPy y les pasaba con el PyLint, y la nota que te da el PyLint pues eran unos pantalones más largos o más cortitos y desplazados y rotos. Era ese el proyecto.
Pero mira, tú ahora mismo, por ejemplo, con el pip normal, si no recuerdo mal, puedes configurar en la configuración del PIP, puedes configurar un servidor alternativo que no sea el oficial, le puedes poner otro. Eso es típico, en una red privada, pues tienes tu repositorio privado, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que da PIP es te da un RSS, por ejemplo, PIP, es decir, normal, te da un RSS con cada vez que se publica un paquete nuevo, pues una entrada en el RSS. Entonces tú puedes leer el RSS cada 15 minutos. Y vas viendo todo lo que se va publicando, todo lo que se publica, ¿no? Y ya te puedes ir allí, bajarte la versión que se acaba de publicar hace 7 minutos, te la bajas, la analizas todo, y te montas tu rollo. Se puede meter una capa encima del PIP normal, puedes meter una capa que te dé, por ejemplo, temas de prestigio de paquetes, por ejemplo, ¿no? Ver los paquetes que se descargan más, yo qué sé. Algún tema de yo agrupar paquetes por familias, no sé lo que se te ocurra. Yo, por ejemplo, yo para avisarme, yo ya comenté que yo tengo sistemas que me avisan cuando un paquete mío, o sea, un paquete del que yo uso, cuando sale una versión nueva. Y lo que hace es chupar del feed. O sea, está chupando el feed todo puto rato, lo guarda ahí y cuando yo monitorizo paquetes. Y cuando hay una versión nueva de un paquete, un sistema mío me avisa. Pero vamos, pues ese feed lo tiene mogollón de actividad, pero ese feed lo lees cada 10 minutos y ya está.
Sí, 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 eso lo vi. A ver, si tengo que montar antes máquina, no sé qué, montar ahí un sistema que esté ahí medio automatizado, luego, yo qué sé, PyLearning, con un proyecto como el nuestro que se nos muere y chupa gigas y gigas de memoria, no podría. ¿Un Flakes 8? Sí. No sé. Pero estaría guapo, yo creo.
Hombre, yo podría publicar el tema este, ¿no? En plan, es un servicio super chorras, ¿no? Una página web, un formulario que te registras, usuario y clave, bueno, perdón, dirección de correo y clave, y te suscribes a paquetes de PIP, y cuando sale una versión nueva te manda un mail. Es que lo tengo hecho para mí.
Claro, es que eso viene bien. De hecho, vi servicios que luego se convierten en empresas de pago y tal, de... Busca la palabra security y sube. o en los cómics del propio proyecto o cosas de esas. Entonces ya sabes que ese proyecto ha sufrido un problema de seguridad.
Eso, por ejemplo, los de GitHub tenían rollos de que tú podías, creo que era Optim, me parece, pero tú podías suscribirte o pedir que te pasaran la prueba del algodón, que básicamente cogía de módulos Python tuyos, coge tus requirements, ¿no? Uh-huh. Y mira tus dependencias, y si alguna de tus dependencias ha tenido un problema de seguridad, te avisas.
Sí, hay paquetes también que lo hacen. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Otra cosa para meter al CI. O sea, el Continuous Integration. Pero sí, que tienen bases de datos de paquetes con fuentes de seguridad y te avisa.
A mí dame lo de compilar binarios para Windows, tío, que yo sigo diciendo que pago por eso.
No te lo mandé.
Me mandaste uno de temas de integración continua y tal, pero no vi claro cómo funciona el asunto, no lo entiendo.
Ah, vale. Tampoco me he puesto ahí a meterme a saco con ello.
O sea, yo lo que me hace falta es que yo paso un paquete que hay que compilarlo y que me venga el binario compilado para Windows. Eso es lo que me hace falta para sacar la Berkeley DB, etc.
Ah, pero en plan instalador de Windows también.
No, un paquete que pueda hacer pip install en Windows y que tenga el binario ahí para Windows, y se lo deje.
Vale, vale.
Como te bajas la versión precompilada para Linux, el mini Linux, no sé qué. El build.
Vale, sí, entonces lo que te pase debería funcionar.
No lo he probado, ¿eh? Yo lo vi un poco por encima de los de Finital y no entendí muy bien cómo funcionaba el asunto, y bueno, lo tengo por ahí en uno de mis infinitos tabs para verlo bien, pero no me pareció evidente cómo era la cosa, estar expreso o lo que sea.
Es que era como una herramienta que se integra con distintos servicios de gestión continua y te dan una opción ahí para generar los paquetes.
Bueno, pues me lo volveré a mirar otra vez.
Bueno, ¿y tienes ahí otro papel con cosas que odias?
Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero es que no quiero hablar yo solo, tío, que os den por saco. Tengo aquí, por ejemplo, que ha salido Zyton nuevo, que sigue sin soportar como Dios manda las anotaciones. Joder, ese proyecto me decepciona. Sigue usando su sintaxis, que no es Python, que cuando la metes ya no te funciona Python normal.
Bueno, de Zyton me acuerdo que alguien me dijo hace mucho, ¿tú has visto una gramática de Zyton?
Hombre, no recuerdo ninguna.
Claro, es como un proyecto hecho ahí como para ser ahí a huevo. O sea, no hay una definición formal del lenguaje.
Yo tengo esperanzas con el tema de MyPyC, ¿no? Uh-huh. Que lo sigo petando, o sea, si le meto algo un poco gordo, casca. Pero teniendo cuidado y tocando cosas hasta que no casca, genera código decentillo, ¿vale?
Claro, es que el objetivo que tienen es generar código del MyPy. O sea, generar un binario del MyPy, no generar otros proyectos.
¿A qué te refieres? ¿El objetivo quién?
El objetivo del proyecto MyPyC es que...
Ya, sí. No, pero yo meto código mío con etiquetas MyPy y toda la... O sea, bueno, con la anotación de tipos, y como el código sea un poco sofisticadillo y tal, CoreDump. No me compila binarios correctos. Básicamente, ¿no? Tendrá bugs, tendrá no sé qué, que habría que reportarlos y tal, pero mi vida no me da para más. De hecho, quería comentaros más temas de contribuciones en proyectos open source, que parece que a ti te importa más el código que al dueño de la biblioteca, cosa que me ha pasado recientemente. Hasta el otro día, hace unas semanas, no voy a decir quién es el culpable, pero hace unas semanas hice varios pull requests, como 5 o 6 pull requests en un proyecto, ¿no? Pequeñito, proyecto muy pequeñito, de un tío y versión 0.0.tal. Y entonces, claro, yo hice lo justo para salir del paso, lo que yo necesitaba, ¿no? No le mandé ahí un pull request ahí de puta madre con test y los demás. Y en los comentarios le puse, bueno, yo he hecho lo justo para hacer no sé qué cosa, pero seguramente habrá más paths en el código, ¿no?, que requieran tocar código para que funcione bien. Y el hombre lo metió tal cual. Y efectivamente, le haces un search y peta. Porque yo no gestiono el search. Pero el tío no se preocupó de que funcionase con el search. A pesar de que yo le he dicho, seguro que hay cosas que no estoy teniendo en cuenta. Porque no quiero meterme tanto en el proyecto como para analizar el proyecto entero y saber dónde tengo que tocar en todas partes, ¿no? Yo he hecho lo mío, te levanto la liebre, ¿no?, de que esa es una funcionalidad que necesitas, porque yo la he necesitado, y ahora intégrala tú bien, ¿no? Intégrala, coge mi parche y métele los tres casos que yo no he tenido en cuenta, ¿no? Es tu niño este proyecto, ¿no? Y lo que ha hecho el tío, flipé, porque a las 6 de la mañana aceptó el pull request, es un tío español, y a las 6:03 de la mañana acepta el pull request, que dices, hostia, qué horario, colega, pero está aceptando el pull request. Pero lo metió tal cual. Y con lo cual la versión no, y ha publicado una versión nueva de la librería, con lo cual la versión nueva de la librería no funciona. Si haces un search, la petas.
Y que vaya otra vez.
Claro, yo te digo, joder, te voy a tener que hacer un pull request haciéndolo bien. Mandarte un parche bueno. Yo como quería, en plan, yo quiero tocar lo mínimo posible para solucionar mi problema. Y no, se lo tengo que hacer bien. Y entonces te planteas en plan, coño, toma por culo. O sea, si el tío no le interesa, no le tiene cariño a su proyecto, ¿sabes? Como para que aquello, no sé, para que no, o sea, joder, pasarle la batería de test, colega. Vas a ver los test. Y vas a ver que la búsqueda falla. Porque busca, llama una función que yo no he definido en ese objeto.
¿Pero tiene test?
Tiene el test mide 5K. El fichero de test mide 5K. Algunas cosas hará 5 kilobytes. Pues le dará algo. Pero si no comprueba el search, tiene que añadírselo. Y parece como muy básico, ¿no? Y me he encontrado cosas, y el código, pues eso, tener que andar mirando el código, porque la documentación es un puto cachondeo, y, o sea, de que no vale para nada, y tener que mirar el código, ¿no? Entonces dices, joder, me compensa hacerlo bien y mandarle un parche correcto y mejorar su producto, ¿sabes? O hacerme el mío. Claro, que lo hago con más cariño. Encima es versión 0.0.0, o sea, implementa también lo mínimo, ¿sabes? No es una librería súper tocha que replicarla te cuesta un huevo, o sea, es que me cuesta menos hacérmelo yo. Estas 2.000 líneas de código me cuesta menos hacérmelo yo que estudiar cómo lo has hecho, que además es código un poco bizarro y tal. Y me llamó la atención que, bueno, ya me he pasado más casos, pero esto es como muy cercano, ¿no? De este fin de semana, ¿no? De gente que su código aparentemente... Igual, a ver, no sé, igual hay motivos, ¿no? No voy a decir nada que, joder, al final me acaba escuchando el tío. Pero la impresión que dio es que no le tiene cariño a su código. Que igual estoy equivocado y el hombre está enfermo, hizo lo que pudo, lo que sea, no lo sé, ¿no? Pero la impresión que da es esa, que no le tiene cariño. Ni a la documentación, ni a revisar el pull request, porque ese pull request no funciona. Añade una función nueva en una llamada, añade una funcionalidad nueva y todas las demás han dejado de funcionar.
Pues no sé, hay cosas de colaboración, flujos de colaboración que... O sea, yo he visto en algún proyecto que tú, si no firmas el commit directamente, pasas del pull request. Si luego el test no... O sea, si tu pull request no pasa una batería de test, directamente pasan de ti. Y si baja la cobertura de los tests, también pasan de ti. Entonces es como que directamente tienen automatizado el tira colaboraciones que nos pueden dar más trabajo del que nos quiten.
A ver, hay proyectos, bueno, Python funciona, sí, Python pues desde que migró a GitHub, la idea de migrarlo a GitHub hace 2018, por ahí. Y la idea era reducir la barrera de entrada, ¿sabes? Que no tengas que ser core developer para picar códigos. Entonces puedes picar código Ángel, haces un pull request y bueno, y un core developer lo mira, pero tú ya te has currado el código, ¿no? Ya lo tiene que revisar alguien que sepa. Y la idea básicamente era esa, era reducir la barrera de entrada. ¿Qué ocurre? Que nos llegan miles de pull requests. Entonces hay un mogollón, hay una chica que se ha currado la hostia en verso, la Mariata no sé qué o algo así. Una chica oriental que la tía entró de core developer por el trabajo que estaba haciendo, pero vamos, merecido, ¿eh? O sea, además un trabajo ingrato, coñazo y tal, de automatizar todos los filtrados. Y, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, tú haces un como core developer, yo meto un parche en Python y con etiquetas le digo qué backports hay que hacer, ¿no? O sea, tú lo haces sobre el master, por decirlo de alguna manera, lo que será Python 3.10, y le dices, bueno, esto tiene que ir a 3.9 y a 3.8. Y entonces hay un bot que te hace, te extrae el parche, se lo planta en el 3.9, se lo planta en 3.8. Si no hay conflictos, lo aplica directamente, con lo cual a veces hay que tener cuidado, porque no hay conflictos, pues no funciona, ¿no? Pero si hay un conflicto, tienes que hacer una resolución manual, etcétera. Pero claro, normalmente, pues cuando no hay conflictos, pues ese backporting, etcétera, lo hace automáticamente. Y como eso, mogollón. Igual que tienes el tema de integración continua. Si tu parche hace que no pasen test, pues queda ahí en el limbo hasta que eso lo soluciones. Y cuando lo soluciones, entonces lo ve un core developer. Pero hasta que no, mientras pete un test, tu código pues no lo ve nadie, porque ahí llegan cientos de pull requests. Lo que ocurre, pero lo importante es que se te dé feedback. Es decir, si tu parche se ignora, si tu pull request se ignora, que se ignore por algo, que te ponga allí algo. O sea, que te diga, es que no pasa la integración continua por este motivo, porque no cumple mucho. Ya sabes lo que tienes que hacer para solucionarlo.
En algunos incluso me han, a pesar de que me haya rechazado, llega alguien, lo mira y dice, ah, mira, te falta no sé qué, o te puedo ayudar con algo, o... Si ve que le mola lo que ha visto, aunque esté rechazado, automáticamente.
Eso depende. Es la cultura del proyecto. Yo mandé hace años, mandé un pull request de una línea o dos o tres, un muy poquito, a Kodi, ¿no? Al sistema multimedia, ¿no? Para activar la compresión de datos por LDAP, ¿no? Por WebDAP, cuando estás accediendo a un servidor remoto para sacar el listado de películas y tal, coño, que meta compresión. Porque además es un XML, tío. Eso se comprime como 10 a 1, una salvajada, ¿no? Y claro, yo tengo discos compartidos con muchas cosas y tal, y aquello ocupaba un huevo el listado. Digo, coño, si le meto compresión, se comprime 20 a 1, una salvajada. Entonces, les mandé un parche que simplemente activaba compresión. O sea, es un plan curl.compression igual a on, algo del estilo, ¿no? Y bueno, no veas ese parche las vueltas que dio, porque había que compilar el curl con soporte de compresión. No bastaba con activar la compresión, tiene que estar compilada el soporte, ¿vale? Luego se activa con un flajo, no, pero tiene que tener el soporte dentro. Luego en todo el puto código del Kodi había que activarla en la compresión, porque entonces se pegaba en hilos diferentes, si uno era con compresión, otro si no se... Y digo, oye, yo se he mandado dos líneas de código y se montó un pollo que te cagas. Y me empezaron a picar ellos código, Y a modificar el commit, ¿sabes? Añadiendo cosas. Al final pasaron las dos líneas de código, pasaron a 200. Y cuando ya estaban más o menos contentos, dijeron, bueno, ha salido una versión nueva de Kodi, haznos un rebase y nos lo mandas. Ya consolidado todo. y no tiene huevos de plan, joder, imposible volver a pasar por esto otra vez. Y está en el limbo el parche ese, tío. Creo que al final metieron compresión, o sea, alguien, pero no con mi, no sé, me cogería mi, pues la idea inicial mía y tal, y lo metió. O sea, ahora mismo hay compresión en LDAP, en WebDAP, pero no, pero mi pull request sigue abierto, como que está pendiente y tal. Seguramente ya no es necesario, ¿no? Pero ahí se metieron, porque además la gente está de Kodi, tiene el rollo de que cada vez son menos, está el proyecto como que va perdiendo fuerza la fuerza de desarrollo, ¿no? O sea, la gente se va retirando del proyecto y no entra gente nueva, ¿no? Entonces, según les dé el día, están muy encima de intentar que gente que manda parches y tal, que se sienta bienvenida, ¿no? Y pues para que se queden, ¿no? Y al final, dentro de 2 años, son los que van a mantener el código, van a ser los popes del tal. Pero eso según el día que tengan, porque hay veces que te mandan a tomar por culo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un proyecto viejo que es de integrar un intérprete de Python dentro del código. Y cosas como gestión de base de datos y tal, que no requieren ser con un rendimiento acojonante porque estás haciendo una consulta a la base de datos o estás tocando el disco duro, etcétera, que esa parte esté en Python. ¿Para qué? Para bajar la barrera de entrada, porque Kodi es C++. Entonces, si algunas partes del Kodi son Python, pues más gente puede tocar esas partes. Y ese proyecto les llevo persiguiendo con él años y me mandan a la mierda, básicamente. De buenas palabras, pero... Y bueno, pues no sé, todo esto viene a cuento porque le quiero meter Python dentro. Ya sé, ya he tocado que esto es de Python. Que luego me acusan de que hablo de cosas muy raras, que no son Python. Un día tenemos que hacer un repaso de qué sistema, qué micros tenemos para grabar, porque hay gente que se lo oye muy bien, y por ejemplo Eduardo, salvo cuando teclea, en general se lo oye bien, y cuando teclea se le oye demasiado bien teclear, pero en general la calidad de sonido es decente cuando habla. Y luego a mí, por ejemplo, yo con el Bluetooth, que estoy con el...
Esto es porque tengo buena voz, no es el micrófono.
Bueno, puede ser, tío. Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es son dar clases de locución. Porque yo, por ejemplo, tengo una tendencia a cuando empiezo una frase a hablar fuerte, la primera sílaba es fuerte, y a medida que progresa la frase voy bajando el tono de voz. Y eso es para darle calidad en la grabación luego al que está editando los audios, que vamos que la, vamos a tener que hacer un monumento o algo. Lo está currando bastante. A ver si termina y se puede publicar alguno, pero vamos, que ya me ha mandado algún mail diciendo, oye, joder, tío, es que no veas. Y yo ya me lo entiendo. Por eso yo estoy con el cable, en vez de con el Bluetooth. A ver si le quito 10 minutos de trabajo al tío.
A ver, en general las integradas ya sabes que suelen venir bastante cutrillas, tanto las cámaras como los micrófonos, en casi todos los equipos. Yo aquí en el equipo tengo una de estas que pillé, una HD de estas de Logitech, que va bastante bien. Y la sustituí por eso, porque estaba a gritos yo con la cámara antigua y con esta, como tiene dos micrófonos en estéreo, le escucha guay. Sobre todo para una época que estaba peor con los brazos y tuve que editar mucho.
O sea, tú lo que estás es una cámara externa que tiene micro también, cámara y micro para videoconferencia, que lo pises en portátil o tal.
Pues la pego ahí, voy a quitar el micro para que no me escuche este teclear, pues la pego.
No, además el tío me dice, se te oye mucho cuando tecleas, y digo, yo no tecleo, yo no sé quién fue, me lo imagino, porque hay gente que es reincidente, pero el hombre me decía que, coño, que no teclee, coño, que le machaco la grabación, y yo no tecleo cuando estoy aquí, ¿eh? Ahí haciendo publicidad, sí señor, como Dios manda. ¿Cuánto cuesta esto? Pues por curiosidad.
Una pasta.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que me fastidia un poco porque, claro, llevamos ya grabando como, no sé, 4 meses o tal, empezamos en noviembre, 3 meses y pico, y la verdad que oyéndolo la calidad no es buena y es una putada. Pero bueno, es verdad que esto no pretende ser un podcast súper currado y tal, no tenemos ni tema siquiera. Sí, 90 pavos estoy viendo la cámara, está 90 euros. Bueno, pues no sé, pero se te oye bien.
Pero también os digo, la que tengo es la 910, que tiene conmigo 12 años, o sea, que con eso te digo todo también.
Bueno, pues puedo decir que probablemente seas al que mejor se nos oye, salvo por el tema del tecleo, ¿vale? Yo he estado, normalmente estoy con un manos libres Bluetooth, de estos telefónicos normales y corrientes, pero tenía uno bastante bueno antes, que se me estropeó, y me compré otro, y suena muy bajito y tal. Tengo que comprarme otro más. O no, decente. Estoy preguntando por ahí a los amiguetes que usan de manos libres. Pero manos libres no para estar delante del ordenador, para manos libres de móvil, para estar por la calle, etc. Yo ahora estoy con los auriculares del iPhone.
Sin ir a trabajar, esto no es Python, pero bueno, hay en AliExpress algunos micrófonos de condensador muy, 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 muy baratitos. Estamos hablando de 5 a 10 euros, ¿vale? Que son un lujo, como se escucha.
Sí, pero mi problema es que yo quiero algo para el móvil.
Ah, para el móvil. Sí, los hay también, ¿eh? De condensador para el móvil.
¿Pero por Bluetooth?
No, por Bluetooth no, para conectar directo al móvil. La clavija si tienes, que no tengo.
Es que yo me interesa Bluetooth. De hecho, ahora mismo quería levantarme hace un rato a poner la calefacción y tal, y no me levanto porque estoy pinchado con un cable. Yo quiero por Bluetooth. Y los tiene que haber decentes, pero...
Los de Huawei son buenos precios y calidad de los Bluetooth.
Bueno, en fin, esto no es Python, pero bueno, esto es meta grabación, porque estamos hablando de cómo grabamos. Aquí Miguel está enseñando una cosa que es misteriosa, porque no se ve un pijo. Mira, que te pongo en grande, a ver si veo lo que es. Vita o algo así. Di lo que es.
Pues no, es los que yo estoy usando.
Pero son Bluetooth de estos que se meten en el oído, que van... ¿cuánto dura? Bueno, pues comenta por aquí, por la sala de chat, si puedes, el nombre del modelo o lo que sea, y habla un poco para que te oigamos.
No, pero no uso el micrófono del Bluetooth, el micrófono que uso es el de la cámara.
que se te oye el eco de la habitación. Se te oye bien, de calidad se te oye bien, pero tienes eco. ¿Sabes? Tienes reverberación. Pero en la calidad, o sea, tu voz se oye clara y entendible, mejor que en el pasado, que tienes problemas con el micro y tal. Pero se nota que es sonido ambiente, que no es un micrófono que tengas cerca de la boca.
No, claro, es el que hay en la cámara. Y esto solamente lo uso para oír.
Creo que Eduardo está intentando hablar, pero como lo tiene...
Perdón, lo había quitado. Mira, no prometo nada porque no sé si conseguirán más, pero sin hacer publicidad, mirad que me sacaron por 50 pavos. Originales.
Yo te estoy viendo en el móvil y intuyo lo que es, pero no lo tengo claro. Ah, vale, por 50 euros.
Original.
Pues no sé, luego...
No sé dónde lo robaron, también te digo.
Sí, mándame un mail y tal y te mando los bitcoins ahí para...
Ahora no, que están en caída, tío.
Pues mejor, te los mando y cuando suban, hostia, te mando 50 euros y cuando suban cuesta 400. Yo una vez recibí una donación de bitcoins en mi página web que era como 5 euros y tal, hace, no sé, 5 años o más. Y ahora ya no sé lo que vale eso, pero en ese momento eran como 5 euros así. Bueno,
aunque no es del tema, me mola más un... Era un meme, pero era real, de un concurso en Estados Unidos que era primer premio 500 euros, segundo premio 250, tercer premio 100 euros, cuarto y quinto premio 5 bitcoins. A saber de qué año era eso.
Pues probablemente el que ganó los bitcoins los ha perdido, porque como nadie se preocupa de lo que comentábamos antes, de preservar las cosas, incluyendo su monedero.
Sí, yo conozco...
Yo conozco gente que ha perdido bitcoins. Yo los tenía ahí y tal, y en un cambio de ordenador, como es una cosa que no usa nunca, pues ni se preocupó.
Hablando ya, y ya como va por el tema, está interesante... ¿Alguno hizo una pequeña blockchain solo por la coña?
No.
Está curioso ver ahí cómo funciona el mecanismo. O sea, al final 50, 100 líneas, te haces una muy básica, obviamente, pero está curioso para aprender ahí cómo es el funcionamiento.
Sí, yo empecé con los bitcoins como en 2012 por ahí, y que empezaron en 2008. Pues yo me metí, me leí los artículos y el programa este, el programa de bitcoins, el Bitcoin Core, ¿no? El que es C++, en 2013. Y la verdad que a mí, como ahí tiene tres o cuatro ideas, ¿no?, de cómo funciona, no los bitcoins, sino la cadena de bloques, ¿no? Tiene tres o cuatro ideas que me parecen magistrales, tío. O sea, lo de la prueba de trabajo es algo, y que se ajuste sola, la prueba de trabajo, a la potencia, ¿no?, que haya, me parece ideas... acojonantes, ¿no?, de innovadoras, ¿no? Claro, yo que a mí me gusta la criptografía, me leo papers de criptografía como hobby, ninguna de esas ideas era nueva, ¿sabes? O sea, todo eso ya el tema de pruebas de trabajo, etcétera, ya son ideas más antiguas, ¿no? Pero aquí lo juntó todo en un proyecto que, coño, que no ha cambiado desde 2008, o sea, hay los fundamentos de cómo funciona. Sigue siendo... Vamos a decir...
Sí, con lo bueno y con lo malo, sí.
Sí, pero me refiero a que decir, bueno, pues, joder, a mí el tema de la escalabilidad, la escalabilidad en función de la potencia de cálculo, que se escale automáticamente, eso es acojonante. La resolución de qué cadena, cuando tienes una divergencia en las cadenas, ¿no?, cómo se decide cuál es la buena, eso es acojonante. Cómo tener el consenso distribuido de forma que nadie puede falsificar nada porque los demás no lo aceptan, ¿vale? Eso es acojonante. O sea, hay mil historias, tío, que nada era nuevo. Ya lo había propuesto. Yo estoy en una lista de correos, se llama Cyberpunks. Que esta lista de correo tiene veintitantos o 30 años, tiene la hostia de que en su momento era el rollo de hacer tus programas criptográficos, los hacías tú y cosas así, ¿no? Y ahí fue donde se empezó a hablar del tema este de la cadena de bloques, etcétera, ¿no? Y antes de que existiese. Y me parece, o sea, la idea me parece brillante. Ahora, en todas partes, hoy me han escrito una gente que quiere hacer cosas con. Es que no sé si decirlo. Que todo se sabe al final, pero bueno, venga, lo digo, coño, me han escrito hoy, para comida sana, controlado por cadena de bloques, ¿no? Y claro, yo le pregunto, vale, explícame cómo funciona, tío. Simplemente explícame. Es que no sé cómo coño coger el tofu vegano y eso que esté vinculado a una cadena de bloques. ¿Qué coño me lo expliquen? Y claro, te dicen, no, no te lo puedo explicar porque esto está patentado. Y dice, oh, coño, si está patentado, dame el número de patente y lo miro. O sea, precisamente está patentado, me lo puedes explicar. Porque está patentado, está protegido, ¿no? Y siempre es una cosa súper... Sí, tenemos una idea súper guay que no te la puedo explicar, pero te quiero contratar. Pero no te puedo explicar qué vas a hacer exactamente y tal, y cómo funciona la tecnología. Yo que sé más o menos cómo va, pero en cadena de bloques digo, explícame cómo funciona, tío. Es que no veo. Y realmente tiene... Yo creo que...
Funciona con los contratos inteligentes. Leen lo que es un contrato inteligente, intentan llevarlo a cualquier lado, como diciendo, la panacea de la transparencia. ¿Sabes? Pero no.
Pero eso lo puedes tener. A ver, es que la cadena de bloques es la peor base de datos que puedes tener. Solo es útil si en una red hostil que con múltiples operadores se compiten entre sí, etcétera. En las situaciones normales, yo qué sé, pues joder. Yo no veo sentido tener en la cadena de bloques los árboles frutales de la Comunidad de Madrid. O sea, no entiendo qué pinta hay una cadena de bloques. Y dice, no, la transparencia y tal. Coño, la transparencia es que yo me conecto y me bajo la base de datos. Esa es la transparencia. Me conecto al opendatamadrid.org y me bajo lo que quiera, el CSV de lo que sea, y lo proceso. Y las bicicletas, los puntos de carga de las bicis y los taxis de Madrid, no sé qué. Yo, por ejemplo, estoy buscando como era un paño y no lo encuentro. Bueno, como era un paño, no sé qué buscar, pero... Estoy buscando desesperado un sistema, algo que en Madrid, claro, porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Madrid comunidad, que me dé la posición en tiempo real de los autobuses, o sea, el GPS del autobús. Porque yo trabajo fuera, yo vivo fuera de Madrid. Bueno, pues cuando voy a Madrid voy en bus. O sea, yo quiero salir y no esperar el puto autobús. Yo no quiero esperar en la parada 15 minutos a la lluvia y al calor y tal. Yo quiero que cuando el autobús está en tal sitio, a mí mi sistema me diga, si sales ahora lo pillas. Y salgo, tú, 3 minutos, llego allí y en 20 segundos pasa el bus. A mí para eso me hace falta saber la posición en tiempo real de la bus. Eso no existe. No sería útil para la gente. Pero yo creo que sí, pero yo no lo he encontrado. Puede ser que haya algo así, o sea, que te dé posiciones, pero de autobuses, interurbanos y tal, no lo he encontrado. Igual sí que lo hay, ¿eh? No lo garantizo, ¿no? Pero a mí dame eso, no me des un puto blockchain. ¿Para qué coño quiero yo un blockchain de dónde estaba el autobús hace un mes? O sea, o las reparaciones de que le cambiaron una pieza al motor. Me es indiferente. Es el peor sistema, tío.
En la hackathon del fin de semana pasado, todo Dios sacó un blockchain. Incluso tuve una discusión con un miembro del grupo porque quería incorporar la tontería. Y vamos a meter un blockchain porque va a ser disruptor. Perdón, mira, si sabes lo que es un blockchain, vas a decir, en primer lugar, que no tiene sentido incorporar. Pues tuve una discusión muy intensa por el hecho de hacerles entender que no, ni es la panacea, ni hay que aplicarlo a cualquier tontería porque sea disponible. Y sin embargo, el resto de los proyectos llevaban el dichoso blockchain. No,
pues hay que preguntarles, bueno, ¿y qué hace el blockchain? ¿Para qué sí? ¿Para qué
funciona? La pregunta que dieron los jueces, todos callados.
Claro, ¿qué te da? Nada, ¿qué te da? De hecho, a mí los bitcoins me fascinan en el sentido de que dices, joder, esto sí que es un uso... Que no lo puedes hacer sin blockchain, por decirlo de alguna manera, no lo puedes hacer sin blockchain, porque es un montón de gente compitiendo y con todos los incentivos del mundo para joderte. ¿Y cómo haces un sistema que con todos los recursos del mundo y que te quieren joder, que no se pueda joder? Pero ¿cuántos casos hay así? Que va a ser eso, seguimiento de contenedores en portacontainers, ¿no? En barcos. Digo, ¿para qué coño quieres una cadena de bloques ahí, tío? Tengo un sistema de notificaciones, tengo un sistema de nuevas datos que me pueda bajar, algo, pero una cadena de bloques. En fin.
Sí, nos debían. Bueno,
pero como idea.
Y alguien jugó, porque hay, si busquéis por ahí cómo va a hacer una blockchain en Python, vais a encontrar artículos que en una horita los hacéis. Y la base os la ponen, está curioso para a lo mejor algún día para alguna idea aplicar en algún otro proyecto, está bien.
No, y la idea de contratos inteligentes. La idea abstracta de contratos inteligentes es una pasada. O sea, eso es acojonante, ¿vale? Las posibilidades que abre. Ahora, lo que hay por ahí es de coña, ¿vale? Y también es una complejidad que normalmente no se justifica, ¿no? Pero poder hacer que un contrato se ejecute, yo que sé, una transferencia, lo que sea, se ejecute cuando salga la noticia en el periódico, no sé qué, imagínate, yo me muero y se ejecuta una transferencia, ¿no? de forma automática y que toda la red está de acuerdo que esa transferencia es legítima y es fiel y es no sé qué. Y no sabes qué noticia es porque tú coges la noticia del país y le haces un hash y el hash tiene que ser igual a no sé qué. Y claro, no sabes qué noticia es. Entonces yo eso lo disparo cuando sea publicando una noticia, ¿no? Eso es acojonante. Ahora dices, bueno, vale, es acojonante la potencia que te da eso, pero ¿qué problema resuelve? Pues no lo sé, ¿no? Pero bueno, como idea me parece, o sea, el tema de la cadena de bloques me parece acojonante. Y sí que es verdad que hacer algo sencillo y tal es muy trivial. O sea, no vale para nada, ¿no? Pero para ver cómo funciona, ir acumulando ahí bloques uno encima de otro y tal. Pero básicamente, joder, es que no significa nada cuando dicen que van a meter el blockchain. Eso es una señal de alarma de que el proyecto es una puta mierda, cuando te lo dicen. Y yo quiero ver el puto tofu vegano y el blockchain, que tienen que ver, o sea, que me lo expliquen. Y esto es de hoy, ¿eh?
Y tú sabes que cuando se publique esto, el audio, se lo voy a pasar a alguien que no había forma de convencer de una puta mierda incorporarlo, ¿sabes?
Pues te pasaré la...
Te pasaré
la versión sin procesar, porque la versión procesada será... Y hoy me han hablado de un proyecto de bitcoins y... Porque luego la gente se me enfada mucho. De hecho, escuchando los podcasts, bueno, las grabaciones antiguas, ¿no? Para ver el tema de la calidad, para pasárselas al pobre hombre masoquista este que no sabe dónde se ha metido para procesarlos. Alguien tiene por ahí, oigo hablar y preparar comida. Alguien tiene un micro abierto y se oye como cocina alguien. Pues quítale el micro, por favor. Bueno, pues, gracias. Joder, se me ha ido la olla. ¿Qué estaba diciendo yo? Sí. Que he estado escuchándome, pues claro, soy el que más hablo. Es así, es una mierda, pero es lo que hay. Entonces, claro, de repente desbarro, más o menos. Yo sé lo que quiero decir, ¿no? Pero hablo mal de la organización de Python Madrid, de no sé qué, y digo, esto cuando salga va a haber unos pis que se van a cagar. O sea, aquí va a haber, y es que no me gusta lo que hace pi, porque pi, y pi, y pi, porque yo quiero dejar constancia aquí, mira, esto está grabado. Esto es una charla de bar. No tiene orden del día, ni somos representantes de organizaciones ni nada, es a título personal, ¿no? Y esta es una conversación más o menos temática de Python, pero lo que podíamos tener delante de una cerveza, ¿no? Entonces, si digo que a alguien me parece que es gilipollas, se entiende que no estoy diciendo que lo sea.
Pues sí.
Significa, como dices, tal político es tonto del culo. Pues yo no soy psicólogo, ¿vale? Ni le he pasado un tono de inteligencia.
Un político es medio tonto y es que solo lo conoces a medias.
Claro, a ver, ¿está dónde está y gana el doble que yo o 10 veces más que yo? Entonces, será tonto, macho, pero no lo es tanto. No sé qué será tonto, ¿vale? Entonces, que conste, por si no es evidente, que las opiniones son opiniones de bar. No estoy diciendo que realmente quiera que alguien deje de hacer lo que está haciendo, ¿vale? Porque esto hay que matizarlo, porque ya comentándolo con gente ya me han comentado que mejor que esas cosas las borre y tal, porque la gente se mosquea. Y es verdad que si lo ves transcrito, pues es una opinión fuerte, ¿no? O sea, dura, pero no es mi intención que sea una opinión dura de crítica para que alguien lo eche del curro. No sé si me explico. Bueno, pero lo voy a matizar.
Y si hablas mucho, bueno, ya sabes, podemos implementar una blockchain que dé el turno de la palabra, sea un consenso y ya está solucionado.
Yo he pensado varias veces lo de poner deberes, ¿no? Decir, la semana que viene podríamos hablar de no sé qué cosa, ¿no? Y tenemos una semana para mirarlo. Pero no sé si será buena idea o no.
Yo al menos no lo he encontrado hueco. O sea, ya claro, bastante que estoy aquí a estas horas.
Pues bueno, hay cosas que son muy básicas, por ejemplo, lo del exception este nuevo, ¿no? El exception group, pues es algo de hoy, pero tampoco había tiempo para mirarlo. Pero bueno, yo le he dedicado media hora a leerme el TED. Digo, hombre, es que coño, si soy yo el único que no se lo ha leído, me da mierda. Entonces me lo he mirado. Pero bueno, lo he leído. Claro, y de repente llega Javier y me dice, oye, Rise From, ¿cómo va? Y yo, tú muerto, chaval, míratelo, léetelo. Yo que sí. Me lo he leído en 20 minutos.
Es como, pues igual. Pero sí, bueno, sacar tiempo para hacer cosillas.
Hombre, yo lo dije cuando yo empecé Python en Madrid, o bueno, yo y unos cuantos así empezamos a mover el tema de las reuniones y tal, yo siempre comentaba que para mí la motivación, pues, también como esto, ¿no? La motivación era gente, pues encontrar gente un poco afín, ¿no? Vamos a hacer algún proyecto juntos, pero proyectos de hobby, ¿no? No de trabajo y tal, sino para, bueno, un proyecto esto de los autobuses que nos mola y tal. Y no lo conseguí. Durante años y tal no lo he conseguido. Entonces, bueno, este es mi enésimo intento de encontrar gente que le apetezca hablar de las cosas que a mí me apetece.
Sí, lo de hacer proyectos ya es más difícil, porque hay que tomar decisiones.
No, y sobre todo que, claro, que lo que a mí me interesan muchas cosas, pero que algo coincida, que el diagrama de Venn de mis intereses coincida con algo del diagrama de Venn de los tuyos, pues que ya es pequeño, ¿no? Y aparte que todos estamos muy ocupados, somos mayores, la gente tiene hijos, tiene trabajo y tal, ¿no? Y cuando nos juntamos cuatro ya es imposible de que coincida intereses. Pero bueno. Pero por lo menos charlar de Python así en cosas que todos podemos usar, pues sí. A mí ya me ha quedado claro que Django mola, que tendría que aprender algo de JavaScript. Ya me lo habéis dejado clarísimo. Bueno, lo vamos dejando. Alguien tiene algo que decir. Son las 21:37.
Bueno, lo podemos dejar ya si no le damos más trabajo, ¿no? Al pobre hombre que nos tiene que editar.
Tome, yo ya le he dicho que los silencios y tal, que los edite un poco, porque hay pausas, ¿no? Pero bueno, ya son horas y si no tenemos un tema claro y tal, lo podemos dejar, si os apetece. Se va bien. Miguel ha dicho algo, pero no se lo ha oído.
Sí, que vale, que buenas noches.
Bueno, chicos, pues nada, nos vemos la semana que viene, si no hay ningún problema, en el nuevo canal, en el PAI 2021, que seguro que alguien se ha despistado. Y pues vuelvo a decir, si yo las cosas que voy sacando realmente es porque me las voy encontrando por ahí durante la semana, como lo del PIL, que me pasó hace un par de días, y me las apunto porque son temitas para teneros entretenidos 10 minutillos. Entonces, si encontráis algo vosotros también en vuestra actividad diaria, perfecto. ¿Ok?
Vale. Pues nada,
hasta la semana que viene.
De aquí que lo corte luego, ¿vale? Voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con Python, ¿vale?
Espera. Voy a dejar la grabación, porque hubo una vez que no lo hice con Javier y me arrepiento mucho de no haber cortado la grabación.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.